José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo de verano. Saludamos como siempre a los oyentes de la cadena COPE y también a los de Radio Marca que se incorporan a esta transmisión del partidazo. La noche es espectacular, hay un montón de historias, tantas como que hay un partido de fútbol en directo. Y es uno de los partidos más importantes del año. Se está jugando la primera parte de la final entre el Elche y el Girona por verse el año que viene en Primera División. Lo viene contando en un tiempo de juego especial Rubén Martín, que ha sido dirigido por Fernando Evangelio, y ahora se queda aquí con nosotros Rubén. Hola, Rubén Martínez Valero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches desde el Estadio Ilicitano, donde estamos en el minuto 26 de juego de la segunda parte. No se ha movido el marcador, sigue el empate a cero en el resultado inicial, empate a cero entre Elche y Girona. Recuerden que es el partido de ida, que la vuelta se juega el domingo que viene a las 10 de la noche y que conoceremos quién es el último de los tres equipos que suben de la Liga Smartbank a la Liga Santander.
Está el Cádiz en primera, está el Huesca en primera y el Elche o el Girona va a ser el siguiente equipo. Lo sabremos el domingo a eso de las 12 de la noche, si no hay prórroga, que diría el negro. Bueno, estás abierto, Rubén, por supuesto. Si hay gol, penalti o alguna jugada, expulsión tal, pues nos das una voz porque hay lío importante en el fútbol español. Atención a esta noticia que ha revolucionado al mundo futbolístico. Hoy, como anunció ayer Elena Condis, Koeman se ha visto las caras con Messi, se ha reunido con Leo Messi. Los compañeros de RAC 1 han anunciado a media tarde que Messi le ha dicho a Koeman que se ve más fuera que dentro del Barcelona. Messi le ha dicho a Koeman, me veo más fuera que dentro del Barça. Que nos cuente Elena. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Pues ¿Qué es lo que sabemos?
Pues hay caso a Messi, ¿eh? Messi le había expuesto sus dudas sobre su futuro a Ronald Koeman en este primer cara a cara que han mantenido hoy en Barcelona. Como decía, según Racú, le ha comunicado que a día de hoy no tiene clara su continuidad, que se ve más fuera que dentro del Barça, pero es consciente, Leo, de que será complicado salir por sus circunstancias contractuales. Recordaréis que aquí en el partidazo, la misma noche de la humillación del 2-8 contra el Bayern, Juanma Castaño ya contó que si no había un cambio de verdad, que si no había una reconstrucción y una revolución a todos los niveles en el Barça, Messi no quería continuar. Bueno, la respuesta del club, la versión oficial, es ni confirmar ni desmentir esta información, pero sí dicen que Messi tiene contrato hasta 2021, se remiten a su cláusula que es de 700 millones de euros, dicen que es el mejor del mundo, y que Koeman cuenta con él como piedra angular de su proyecto. Messi, para ir a esta reunión, ha interrumpido sus vacaciones en la Cerdaña, en el Pirineo catalán, donde, por cierto, está con su familia, con la familia de Luis Suárez y con la familia de Jordi Alba. Koeman expresaba ayer su deseo de verse con el capitán. Messi recogía el guante y en menos de 24 horas ha vuelto aquí a Barcelona para hablar personalmente y en privado con el nuevo entrenador. Un gesto que al mediodía, cuando lo contábamos desde el Barça, interpretaban como un gesto de Messi comprometido con el club, pero que, según parece, le acabo diciendo a Koeman que se ve más fuera que dentro. Después de este primer cara a cara, Koeman, os podemos contar que tiene previsto reunirse con los otros tres capitanes y también con vacas sagradas. De entrada, el técnico holandés quiere prescindir de Luis Suárez, uno de los que encabeza la lista de transferibles, junto a un Titi Rakitic. Sabemos que a día de hoy Suárez no se quiere mover. Fuentes consultadas de su entorno me dicen que no tiene intención de salir, no es nuevo, ya lo venimos contando. Quiere agotar su contrato hasta 2021 y rechazó en su momento una oferta del Ajax. En el caso de otros pesos pesados, ya contamos la historia de Busquets y Sergio Roberto, que tampoco se quieren mover. Y, por ejemplo, Piqué y Alba, Koeman quiere reunirse antes en privado personalmente con ellos para pulsar su compromiso y su grado de implicación antes de tomar decisiones.
Muy bien, ahora contamos todas estas noticias en detalle. Comentamos lo que significa esa reunión de Koeman con Messi. Una de las preguntas es si Messi se está haciendo el interesante o si de verdad tiene tomada la decisión de que, llegado a este punto, quiere abandonar el Barcelona. La carrera es larga, no es corta, pero este es el primer apunte después de esa reunión entre Koeman y Messi. Le ha dicho a la cara, ahora mismo me veo más fuera que dentro del Barcelona. La gran cita de mañana, ya lo saben ustedes, es el Sevilla-Inter de Milán. Vaya cartel, vaya partidazo, vaya final de la Europa League. Es a las 9 de la noche en Colonia, con tiempo de juego especial, y tenemos que hacer unas cuantas llamadas para hablar de lo que puede significar el sexto título en esta competición del Sevilla, ante un rival que es un rival potente, pero ya ha ganado a rivales potentes en finales el Sevilla. ¿El Sevilla es favorito? Bueno, es una de las preguntas, aunque eso no sirva para mucho cuando empieza a rodar el balón. Estaremos, por supuesto, en Colonia y en Sevilla para conocer más detalles. Selección Española de Fútbol. Luis Enrique ha dado esta mañana una lista de convocados para dos partidos oficiales de la Liga de Naciones que se van a jugar en septiembre. Uno en Alemania, contra Alemania, el día 3 de septiembre, y otro en Valdebebas, contra Ucrania, el día 6 de septiembre. La lista suena así.
Empezamos con los porteros. David De Gea, Kepa Arrizabalaga y Unai Simón. Continuamos con los defensores. Jesús Navas, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente, José Gallá, Sergio Reguilón y Eric García. Continuamos con los centrocampistas, Fabián Ruiz, Thiago Alcántara, Sergio Busquets, Rodri, Mikel Merino, Dani Olmo y Óscar Rodríguez. Y acabamos con los delanteros, Rodrigo, Mikel Oyarzabal, Adama Traoré, Marco Asensio, Ansu Fati y Ferran Torres.
Le resumo yo las grandes novedades: Unai Simón, Eric García, Óscar Rodríguez, el jugador de Real Madrid que estuvo en el Leganés la pasada temporada, Ferran Torres, que acaba de fichar por el Manchester City, y Adama Traoré, que fue convocado una vez pero luego no pudo ir, así que esta podría ser la primera vez que vistiera la camiseta de la selección española. Bueno, mercado de fichajes: el Barcelona ha presentado a Pedri, tres de porteros. Adán del Atlético de Madrid se marcha al Sporting de Portugal, ya lo contó Antonio Ruiz anoche. Ha fichado el Atleti a Gerbic, jugador croata, portero croata del Lokomotiv de Zagreb. El Atleti de Bilbao renueva a Unai Simón. Y una de segunda, el Zaragoza hace oficial a Rubén Baraja como nuevo entrenador, sustituyendo a Víctor Fernández. Y el positivo del día es uno del Levante: se cancela el Albacete-Levante del próximo sábado. Vamos con la historia de Messi y Ronald Koeman. Tiempo de opinión especial para contar lo que ha significado ese cara a cara entre Koeman y Messi. Saludo a mi compañero Joan Pajori. Hola, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, buenas noches.
David Bernabéu. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy bien.
Enseguida saludamos a David Sánchez también, que creo que le hemos pillado de vacaciones en Francia, pero claro, la noticia es de tal alcance que hay que abrir un tiempo de opinión sobre este asunto. Y, por ejemplo, en el día de hoy, que ha sido presentado Pedri, ha comparecido Pedri junto a Ramón Planes. Yo creo que ha entendido la dirección de comunicación del Barça que servía también un poco como presentación de Ramón Planes como director deportivo del Barça, nuevo jefe de la dirección deportiva, y algunas preguntas iban a ir hacia él. Una de ellas, antes de conocerse esta noticia, era: ¿qué ha pasado en esa reunión entre Koeman y Messi?
Normal, es el capitán del equipo.
Es normal, es el capitán del equipo, y por lo tanto sabíamos que en las siguientes horas iba a haber este encuentro.
A partir de aquí
son conversaciones privadas.
Entendemos
y queremos todo el barcelonismo construir este nuevo proyecto con jugadores como Pedri alrededor de Leo Messi.
Al voltant de Leo Messi.
Os pregunto así de primeras, Joan, ¿cómo encajas esta noticia que ha ampliado Elena Condis, que ha contado los compañeros de RAC, ese Messi estoy o me veo ahora mismo más fuera que dentro?
Hombre, si es así, pues es preocupante, ¿no? Bueno, si hacemos caso de las dos últimas informaciones sobre Messi, hemos pensado del Messi se quiere ir ya al se ve más fuera que dentro. A lo mejor dentro de unos días se ve más dentro que fuera. Yo es que quiero, más pronto que tarde, escucharle a él directamente. Pero
ahora casi es obligado, ¿no?, escucharle a él.
Claro. Lo que pasa es que si el Barça no hace saber que la reunión ha ido bien, que el resultado ha sido positivo, yo interpreto que muy bien la reunión no debe haber ido, o que el mensaje que ha transmitido Messi no es demasiado positivo. Si Messi hoy con Koeman hubiera dicho, mister, terminé el otro día muy decepcionado, pero bueno, ya estoy mejor, tengo ganas de entrenar, de ir para adelante, lo sabríamos. Y el Barça de momento lo único que transmite es, no comentamos las conversaciones privadas, Messi tiene contrato, es el mejor del mundo y Ronald Koeman cuenta con él. Yo continúo pensando que es muy difícil que salga esta temporada por muchas razones. Y después también, es verdad que ayer Ronald Koeman, al único futbolista al que se refirió de forma individual, fue a Leo Messi, pero después también lanzó un mensaje que yo creo que iba para todos, que es que solo quería jugadores comprometidos, jugadores motivados, jugadores con muchas ganas de trabajar, y yo creo que en ese mensaje hay que incluir o había que incluir también a Leo Messi. Y si Messi es verdad que lo que hoy le ha dicho es me veo más fuera que dentro, entiendo que el primer contacto con Koeman bueno no es, o sea que muy bien no empezamos.
Bernabéu, ¿cuál es tu primera opinión sobre esta noticia?
Bueno, a ver, yo creo que si Messi... O sea, yo lo que entiendo es que Messi tiene dudas y el Barça lo sabe. Lógicamente, por eso, como dice Joan, pues el Barça da la callada por respuesta y no filtra información. Porque sabe que el argentino está dolido con la situación y tiene dudas. Creo que en ese sentido no hemos avanzado mucho. Intuíamos que tenía dudas. Cuanto menos sabíamos que dudaba de si seguir o no seguir. No sabíamos si va a seguir o no va a seguir, pero que tenía dudas lo sabíamos. Y entonces, no, yo creo que si Messi se quiere ir, le hubiera dicho a Koeman...
Me voy.
Que lo tiene decidido y que se va. Si le dice que no ve claro su futuro, que se ve más fuera que dentro, que tiene dudas y todo eso, bueno, pues no es decirle que se va. Por tanto, yo creo que Messi es un mar de dudas ahora mismo. Está harto de la política deportiva de Bartomeu, eso está claro. Está dolido por acabar este ciclo como ha terminado. A un ganador como él, que ha ganado 10 de 15 ligas, que lleva 15 años haciendo felices a los barcelonistas... Bueno, pues todo ese rosario de decepciones en la Champions, culminada con ese 2-8, pues evidentemente le ha hecho daño. Ve que se le acaba el tiempo para poder ganar otra Champions e intuye que el proceso de transición del Barça va a ser largo, porque las cosas se han hecho mal, porque está la pandemia, porque, como decíamos el otro día, está difícil comprar, también difícil vender, y va a ser difícil hacer un equipo. Yo el otro día casi, cuando me preguntabas, Corrote, decía que daba la próxima temporada casi por perdida, en el sentido de tener una plantilla para poder intentar ganarlo todo, y eso él lo ve. Y tampoco creo que le acabe de gustar del todo no terminar su carrera deportiva aquí, porque es lo que ha dicho siempre por activa y por pasiva, que desea, ¿no?, con todas sus fuerzas. Entonces yo creo que la duda está ahí. Lo del pulso de Bartomeu, que he visto que hay, que corre por las redes, alguna teoría de estas, de si es un farol para hacerle un pulso a Bartomeu. Bueno, primero Messi es el primero que sabe que Bartomeu no va a dimitir, primero, porque no va a dimitir, lamentablemente. Y segundo, que a Bartomeu le queda un año, menos de un año. Entonces yo creo que lo del pulso ya a mí me parece una milonga.
Bueno,
por
si
tanto,
se enfadó, Messi un día se enfadó porque se decía que él mandaba mucho, ¿te acuerdas? Que no, o sea, no le va a plantear un
claro,
a decirle y, al presidente
no,
tú o yo,
todo, ¿no? No, y otra cosa es que el presidente que va a renovar que tiene que renovar a Messi, porque no olvidemos que Messi está a 10 meses de finalizar contrato con el Barça. Entonces, el presidente que tiene que renovar a Messi teóricamente es que ya no es Bartomeu. Porque además yo creo que Messi no quiere que le renueve Bartomeu. Y puede esperar tranquilamente.
Si no quiere darle la foto.
Claro, no. De eso estoy convencido. Porque él, porque yo creo que Messi, como tantos otros miembros de la plantilla, y como seguramente muchos aficionados del Barça, están en contra de la política deportiva de Bartomeu. Que también hay que decir que al final esa política deportiva es la que ha hecho que muchos de sus amigos en el vestuario estén con contratos en vigor, contratos muy largos y con contratos muy generosos económicamente. Al final también Messi tiene que hacer una reflexión en este tuya y mía, que supongo que no se ha acabado hoy con Koeman, y es decir, que él también es parte. Y él lleva 5 años también fracasando en Europa. Y él no ha podido levantar ninguno de los malos resultados que ha tenido el equipo. Entonces yo creo que si Messi durante todos estos años, y yo me lo he creído y me lo creo, es barcelonista y lleva el club en el corazón, que no tengo ninguna duda, bueno, pues también ahí radica un poquito la duda. Él querría liderar esta transición, pero también ve que se le va el arroz, ¿no? Y que cada día o cada año que pasa es más difícil que pueda ganar esa quinta Champions que tanto anhela. Por tanto, para mí se mantiene la duda, sinceramente. No hemos avanzado mucho, aunque evidentemente leer que a Koeman hoy Messi le ha hablado en estos términos, hombre, pues no deja de ser preocupante, aunque yo creo que lo es más que el Barça no esté preparado para asumir este drama, más que Messi se te vaya, que yo creo que aquí este es el problema.
Ha parado la autocaravana en Francia, no sé hacia dónde iba, David Sánchez, porque ha dicho, esto lo tengo que arreglar yo, tengo que llamar a ver qué está pasando con Leo Messi. David, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues tu opinión sobre esta noticia, ¿no? Sobre la de que Messi le habría dicho a Koeman, me veo más fuera que dentro en este momento.
Bueno, yo teniendo muy claro que aquí el único inocente es Leo Messi, que yo siempre voy a ser de la opinión de que cualquiera es culpable menos Leo Messi de lo que le ha pasado al Barcelona en la última temporada, también te digo una cosa, tal y como está la situación del club, que para mí es culpa de su presidente y de su junta directiva, este club a día de hoy no se puede permitir el lujo de tener en sus filas a un jugador tan grande como Leo Messi, que en principio, según se ha informado durante el día de hoy, y no dudo un ápice la información, tiene dudas en cuanto a su continuidad en Can Barça. Yo creo que si después de lo que ha pasado, después de lo que se está viviendo en este club, Leo Messi hoy, después de reunirse con el nuevo técnico Ronald Koeman, sigue teniendo dudas al respecto, yo sería partidario de facilitar la salida de Leo Messi. Es decir, si a mí Leo Messi, mirándome a la cara, mirándome a los ojos, me dice, no lo tengo claro, no lo veo, yo soy el club, y traspaso a Leo Messi una cifra, no sé cuántos, si 50, 60, 80, 100 millones de euros, pero el Barcelona, si estando como está, no tiene claro que su jugador más importante de la historia tiene dudas para seguir, el Barcelona no puede iniciar un proyecto con ese...
O sea, tú le dirías, si se ha producido esa frase, tú le dirías a Messi, vamos a buscar un equipo, una salida, y te vas.
Yo sí, después de las horas que han pasado, después del desastre de los ocho del Bayern de Múnich, Messi hoy, mirándome a los ojos, me ha dicho que no lo tiene claro. Yo, como institución, el Barcelona, traspaso a Leo Messi y inicio el proyecto sin Leo Messi la próxima temporada.
Ya da un detalle.
Sí, yo le compro esto, sí, a David, pero Messi tiene que concretar, ¿eh? O sea, Messi no puede estar 10 días más diciendo que tiene dudas. O sea, o tengo claro que me voy, o tengo claro que me quedo, y voy a por todo.
Hombre, yo lo que haría si me quedo es hacer todo para convencerle de que se quede.
Claro, mientras él tenga dudas...
Quemar todas las naves.
Claro, él si mantiene la duda, yo como... Yo soy Ronald Koeman y yo pienso que hasta el último día tengo la posibilidad de intentarle convencer. O sea, yo creo que el jugador, en el plazo de unos días, tiene que concretar. No puede seguir con la duda. O sea, o tengo claro que mi ciclo ha terminado, o tengo claro que lidero esta transición con los jóvenes.
Ha dado un detalle antes, que para mí es importante, que estos días en la Cerdaña, en Girona, los ha pasado Leo Messi junto a Luis Suárez y Jordi Alba, que son dos jugadores que están súper cuestionados. Uno de ellos, Luis Suárez, es quizá de los más cuestionados para el futuro en el Barcelona. ¿De qué habrán estado hablando durante estos días, no? Pues dándole vueltas a esta historia, ¿no? Y eso ha generado esas dudas en Messi, no ha sido capaz de corregirlas. Hemos hablado estos días también de que Messi se calienta con facilidad, que un día se calentó y dijo, no vuelvo con Argentina. Luego volvió. Yo no sé, yo os hago una pregunta directa. ¿Se está haciendo el interesante o de verdad tiene dudas? ¿O se lo está haciendo pasar mal a la directiva del Barça diciendo, lo habéis hecho tan mal que lo voy a hacer pasar mal a vosotros?
No,
¿o de verdad tiene dudas de seguir?
Las dudas son sinceras y de hecho no creo que sean nuevas. En todo caso, seguramente después de una nueva debacle europea y del bochorno del otro día contra el Bayern, esas dudas o esa frustración se han acentuado, pero yo creo que Messi lleva muchos años dudando y viendo que, bueno, que a nivel deportivo muchas cosas no se hacen bien, y las dudas seguramente ahora las tiene más que nunca, pero yo creo que es evidente que Leo Messi es un ídolo indiscutible para el 100% del barcelonismo, pero también querría decir, porque él llegó con 13 años, yo querría decir que él le ha dado muchísimo al Barça, eso es indiscutible, pero yo creo que el Barça también le ha dado mucho a Messi, y que él yo creo que tiene que asumir también que ahora viene una época muy dura para el Barça, que el Barça va a estar en los próximos años más lejos indiscutiblemente de ganar Champions de lo que lo ha estado en los últimos años, y yo creo que si ahora que el Barça está en un periodo o en el momento de máxima dificultad de los últimos años, si Messi saltara ahora del barco, yo creo que hay muchos socios del Barça, sí, que eso tampoco lo entendería.
Os voy a preguntar por eso, solo un momento, bueno, que está Elena Condis por teléfono y quería decir algo sobre la reunión o la opinión que tenga Elena.
Bueno, dos apuntes. Uno, que me sorprende que Bartomeu, como presidente, mande a Ronald Koeman a reunirse con Leo Messi, porque yo creo que cuando Bartomeu le escribe a Messi, deja a Messi el mensaje de WhatsApp como leído, pero no le responde, porque si os acordáis, Bartomeu en la entrevista dijo que él hablaba con Messi, pero después matizó que hablaba con Jorge Messi, con su padre representante, pero no directamente con Leo. es evidente que el presidente es consciente de que Messi tiene dudas y entonces, a petición suya, ha mandado a Ronald Koeman a verse cara a cara con Leo, porque me da la sensación de que el capitán sí le puede mirar a los ojos al técnico holandés. Y después otra patada caliente, que es lo que comentábamos, si Messi tiene dudas y encima en la lista de transferibles, el que encabeza la lista de los que el club pone en el mercado es Luis Suárez, y Luis Suárez, que ha estado estos días con él en la Cerdaña, con sus familias, le ha dicho lo que nos dice su entorno, el entorno del delantero uruguayo, que no se quiere ir, que no quiere abandonar el barco, pues imagínate, si Messi tenía dudas, todavía tendrá más, porque al final es su socio en el campo y fuera del campo.
David,
entonces,
sí, termina,
son los temas complicados, sí, son los temas muy complicados.
David, esto que estaba diciendo Joan, ¿tú crees que baja la popularidad de Messi por estas dudas que se están transmitiendo entre el socio del Barcelona y el aficionado del Barça?
No, yo por las dudas no, por las dudas no. Yo creo que si terminara marchándose ahora, yo creo que sí bajaría su popularidad.
Bueno, yo tengo que decir que la popularidad de Leo en este sentido ha bajado ya un poquito, porque sabéis que él tenía, no, lo digo porque, no, y voy a dar un dato. Él tenía el tramo, hace muy poquito tenía el tramo en el que él tenía una cláusula de escape donde él podía decidir que denunciaba el contrato y se iba, ¿os acordáis? Y se hizo mucha literatura sobre eso, hubo mucho debate de si Messi se iba a ir al final de esa temporada porque podía salir con cláusula de escape, cómo el Barça le había hecho un contrato así y tal, que el Barça salió a la palestra diciendo, hombre, si un jugador como Messi no puede ser dueño de su futuro, pues ya me contarás quién lo puede ser, ¿no? Entonces, claro, a mí me ha tocado hacer muchos temas sobre esta cuestión y he entrevistado a muchos socios del Barça, he hecho muchísimas encuestas y cada vez, os lo digo, me he encontrado cada vez un mayor número de socios del Barça, de seguidores del Barça, que estaban a favor de que, bueno, que quizá haya llegado el momento, que nos ha dado 15 años brutales, y hablo ahora por boca de los socios, y que quizá, pues oye, que hay equipos que en los últimos años están compitiendo en Champions y están ganando Champions sin tener a Messi, y que nosotros no lo hemos conseguido, y que por tanto, oye, si al final llega una buena oferta, o él no está a gusto y se quiere ir, pues que no pasa nada, que el Barça va a seguir lo que sostiene Minguella, ¿no? Que el Barça se han ido grandes jugadores y va a seguir sin
Messi. Y
quiero decir, este fenómeno,
Sánchez,
se ha producido en la calle.
¿Tú qué dices de eso?
Yo creo que sí que ha bajado enteros la popularidad de Leo Messi, ya no tanto por lo que ha pasado las últimas semanas, sino por lo que se ha comentado que ha pasado en el día de hoy, en esa reunión con Ronald Koeman. Yo creo que el barcelonista más pro Messi hoy se ha despertado con esa noticia a modo de jarro de agua fría, porque lo que nadie esperaba es que Leo Messi tenga dudas, es decir, dudas tiene esta directiva, la del Barcelona, en los últimos 5 años. Dudas tiene el barcelonismo en los últimos 4 años por el desastre deportivo que está gestando José María Bartomeu. La gente no esperaba que después de la situación actual que vive este club a día de hoy, su gran estrella diga, no lo tengo claro, no sé si voy a seguir o no voy a seguir. Es decir, yo entiendo que haya gente que diga, oye, yo entendería que Messi diga, me quedo sí o sí, o que haya un Messi que diga, me voy sí o sí. Lo que nadie esperaba es que después de las horas, después de un nuevo desastre europeo, Leo Messi se presente en Barcelona para hablar con Koeman, para decirle simplemente, pues no lo veo claro. Bueno, pues tan claro lo tienes que ver como el tipo que te firma un contrato para que cobre 100 millones de euros por temporada.
En estos días se han pasado por la antena de la COPE y del Partidazo y de Tiempo de Juego varios de los que aspiran a ser presidentes, o por lo menos están en la pomada para ser presidentes del Barcelona. Y le hemos transmitido esta pregunta, ¿no? Si estaba en riesgo la continuidad de Messi. Solo uno, lo van a escuchar, Víctor Font, dijo que sí, que era un riesgo la situación que vivía Messi en el Barça. Estos son Rousseau, Font, Freixa y Minguella. A esa pregunta, ¿está en riesgo? ¿Veis en riesgo algún indicio de que Messi se vaya?
Es una historia tan bonita que en absoluta puede romperse de forma abrupta, y yo creo que no lo quiere ni el Barcelona, ni Messi, y por supuesto ningún barcelonista.
Bueno, el riesgo existe, ¿verdad? Porque al final, si se continúan haciendo las cosas, yo creo que, por ejemplo, que seguramente sería más fácil convencer a Leo Messi que, pues, si ahora continuamos un poco con la misma gente, la misma dinámica.
Ahora está viviendo un momento complicado, como todo el barcelonismo, y él es el que está más acostumbrado que nadie a ganar, porque lo ha hecho durante toda su vida, y esa situación le debe incomodar, pero de eso a que esté planteándose irse seriamente, entiendo que no.
No tengo ninguna referencia en ningún tipo de que el jugador quiera irse. Sé que está muy contento aquí, uno de los últimos tiempos, y está expectante de a ver qué va a pasar en el próximo futuro.
Pues una ronda de minutos y resultados. Pregunto en este punto, con la información que tenemos, la que hemos transmitido, la que transmiten algunos compañeros, con los indicios que tenéis. Joan, ¿tú crees que se va este año Messi del Barça?
No, yo por la situación contractual que tiene, porque lleva aquí 20 años, porque se está enfadado con Bartomeu, a Bartomeu le quedan 7 meses, porque además, ¿dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? ¿Al Inter? ¿Dónde va a ir? ¿Al City? ¿Ahí te garantizan que van a ganar la Champions la próxima temporada? No, su familia es más feliz que en ningún otro lado en Barcelona. Por todos esos motivos, yo creo que tomar una decisión definitiva le costará mucho y yo creo que va a seguir.
Bueno, y te lo digo, que están como locos en Milán con esta noticia del día de hoy. David Sánchez, ¿tú crees que se va Messi este año del Barça?
Yo creo que a Bartomeu no le viene mal que Messi diga públicamente que me voy, porque deportivamente el Barcelona el año que viene se refunda, para que nos entendamos, y económicamente, después de la ruina de esta junta directiva las últimas 5 temporadas, ahorrarse un salario de 100 millones por temporada es mucha pasta y mucha masa salarial.
¿Pero tú personalmente crees que se va?
Yo creo que no se va a ir, porque Messi es un tío que se calienta más fácilmente que yo, y creo que en 3-4 días recapacitará. Pero yo sí que tengo muy claro que si Messi sigue firme en esas dudas que tiene, tanto Bartomeu como Koeman y como el barcelonismo tiene que tener claro que lo mejor sería que se marche. Yo pienso que se va a quedar.
Bernabéu, ¿se va Messi este año?
Yo creo que no se va a ir este año, pero refrendo la tesis de David Sánchez, en el sentido de que hay gente en el club que si Messi se le pone bien para irse, pues les va a parecer bien.
Elena, ¿tú qué crees? ¿Messi se va este año?
Yo creo que no. ¿Y sabes por qué? Porque ni Suárez, ni Busquets, ni Sergi Roberto, ni Arturo Vidal, ninguno de ellos se quiere ir. Si ninguno se quiere ir, todo me lleva a pensar que Messi es evidente que tiene dudas, que plantea ultimátums al club, que amenaza con que va a salir. Pero si el núcleo duro, su gente más cercana en el vestuario, insisten desde sus entornos que se quieren quedar, entiendo que Messi no se va a ir. Y si Messi se va, se irán todos detrás.
Pero perdona, Corro, sí. Lo que dice Elena, que es una cosa importante, es verdad que no se quieren ir, pero eso no quiere decir que no se acaben yendo,
Sí,
porque claro, el Barça, si quiere hacer una, aunque sea una renovación, claro, y no una revolución, les tendrá que decir a estos jugadores que van a jugar poco, o sea, si se quedan.
David, no digo que no, pero a día de hoy la situación es esta. Entonces, a día de hoy la situación es esta: si Messi y Suárez han estado juntos y Suárez mantiene que no se quiere ir, entiendo que Suárez se queda es porque tiene el convencimiento de que Messi también va a seguir una temporada más, al menos hasta 2021, que es cuando Messi acaba contrato, y Suárez también.
Muy bien, si al final se va a ir Messi, se van a quedar todos los demás.
Iba a decir que en broma, a ver si el primero que se va es Messi, se quedan todos los demás y se queda la gente del Barcelona con un palmo de narices. Bueno, gracias por la conversación, especialmente a David Sánchez. David, un abrazo muy fuerte, gracias,
A vosotros, un abrazo.
Adiós, Bernabéu, gracias.
Que vaya bien.
Mañana más, Joan, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Gracias, Elena, un beso.
Chao, un beso.
Hasta luego. Acaba de terminar el partido en el Martínez Valero. ¿Con qué resultado, Rubén Martín?
Empate a 0, Corro, como empezó todo en el partido de ida. Recuerden, Elche 0, Girona 0, domingo 10 de la noche. El que gane de estos dos equipos subirá de la Liga Smartbank a la Liga Santander, será el último de los tres que suben de segunda a primera. Si acabara a lo largo de los 90 minutos y después los 30 más de prórroga, también 0-0, subiría el Girona por haber quedado por delante en la fase regular.
El 0-0 es un resultado para el de casa, para el de hoy en casa, muy bueno, Fue con el que fue el Elche a Zaragoza, porque le obliga al otro a que, bueno, lo has dicho tú, que en la prórroga vale el 0-0 para el Girona, pero que te obliga a ganar el partido, casi.
Si te hace un gol, te tiene que marcarte
sí,
dos.
Sí, tienes que hacer dos, o sea que es un buen resultado para el Elche. Gracias, Rubén, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Luego pasamos por ahí si hay noticia, para conocer lo que han dicho los protagonistas. Este que van a escuchar es Luis Enrique, hablando sobre el Barcelona. Le han preguntado a los compañeros esta mañana y se ha mojado Luis Enrique.
La situación del Barça es una situación que le sucede a todos los clubes grandes en algún momento de su historia. Y la historia de los grandes clubes está llena de situaciones de este tipo. No tengo ninguna duda de que el Barça va a superar este momento seguro y va a volver a ganar títulos. ¿Cuándo? Esa es la pregunta del millón que yo no puedo contestar.
¿Ahora mismo es el peor momento para entrenar al Barça?
No, hombre, no. El peor momento jamás. Entrenar a clubes como el Barça. Entrenar al Barça es una alegría inmensa. Ahora, luego tienes que gestionar el vestuario, pero gran noticia para Koeman, seguro.
¿Cómo se puede convencer, si es que fuera el caso, de que Messi quisiera irse? ¿Cómo se le puede convencer para que se quede?
Yo creo que solo hay una persona que puede contestar a esa pregunta. Y evidentemente no soy yo. Creo que se llama Leo Messi.
Leo Messi, gran protagonista del día, después de que se haya filtrado un tramo de la conversación con Koeman. Vamos a ver si Messi ¿Se expresa de alguna forma? Vamos a ver si el Barça se expresa de alguna forma a esta información que hace tanto daño al barcelonismo, porque Messi es el gran ídolo del Barcelona. Ídolo puede ser en el futuro este chaval. Tiene 16 años, viene de Las Palmas, se llama Pedri. Nos dijo un día Pepe Mel que es lo más parecido a Iniesta que ha visto. Creo que su ídolo era Iniesta y se ha presentado en el día de hoy, Pedri.
Fichar por un club así no se ficha todos los días y claro que te llena de ganas de hacer las cosas y de seguir mejorando, y siempre ha sido mi sueño desde chiquitito, desde que mi padre fundó la Peña del Barça. Ya pensaba con esto, pero no creía que iba a suceder, y con muchas ganas de enseñarle mi juego a toda la gente y disfrutar y crecer con los mejores del mundo. Siempre he dicho que mi ídolo es Andrés Iniesta, y ahora yo creo que quiero aprender del mejor que está aquí y espero que se quede.
Aprender del mejor, que se supone, ha querido decir que es Leo Messi. Bueno, hasta aquí el Barça, hasta aquí Leo Messi. Lo siguiente, señores, es una gran final la que juega el Sevilla contra el Inter mañana en Colonia.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
hemos librado. Este verano, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Mister, la liga ya está aquí. ¿Cuál será la alineación?
Bueno, este año juegan todos desde cualquier posición.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y con la libertad de verlo hasta en 5 dispositivos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Ojo con mirar los modelos del verano. Hombres con camisa blanca semitransparente abierta hasta el ombligo. Señoras con pareos estampados y zuecos. Bermudas de camuflaje. Camisetas de tirantes de colores chillones. Exquisiteces con las que se te puede pasar el kiosco de la ONCE con el cupón extra de Navidad. Y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste. Compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Mister, la liga ya está aquí. ¿Cuál será la alineación?
Bueno, este año juegan todos desde cualquier posición.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y con la libertad de verlo hasta en 5 dispositivos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Hola, soy Sara Alcántara, médico intensivista, y tengo un mensaje para ti desde el Palacio de Hielo de Madrid. Estos meses tan duros me han demostrado que nuestras inmensas ganas de disfrutar también nos pueden quitar la vida. Por eso te pido que, cuando cojas el coche, extremes al máximo las precauciones. Después de haber vivido esta crisis a diario, te puedo asegurar que este país no puede soportar más muertes.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos allá. Gran final mañana, contada en el tiempo de juego, a las 9 de la noche. El Sevilla busca la sexta Europa League. El partido tiene un cartel extraordinario. Sevilla-Inter de Milán. El Inter tiene 3. O sea, está primero el Sevilla con 5 y luego los que vienen, vienen con 3. Y el primero que viene es el Inter de Milán. Bueno, vamos a hablar un buen rato de la final. Y lo primero es saludar a Oliva. José Manuel Oliva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está el Sevilla para el partido de mañana?
Bueno, lo primero que te tengo que decir es que se está haciendo la infinita la espera, ¿eh?, para la gran final de mañana, tanto en la expedición del equipo en Düsseldorf como también para la afición del Sevilla, ¿no?, que aguarda en la ciudad, en Sevilla, en muchos rincones de todo el país, la gente que anda buscándose la vida por el resto del mundo y que son aficionados del Sevilla. Bueno, todos te transmiten las ganas que hay de que comience ya el partido. 4 años después, otra final europea para el Sevilla. Busca el Sevilla añadir el nombre de la ciudad de Colonia a la larga lista ya de ciudades conquistadas: Eindhoven, Glasgow, Turín, Varsovia, Basilea. El equipo ha entrenado esta tarde en el Rhein Energy de Colonia, el escenario del partido, un entrenamiento que hemos visto a través de las imágenes de UEFA al completo. Ha sido una sesión muy suave, como es habitual en la víspera de un gran partido como el de mañana. Ha habido una charla sobre el césped de Julen Lopetegui, la que en varias ocasiones ha hecho este clásico gesto, Corro, de los dedos a la sien, pidiéndoles cabeza y también de paso corazón a los suyos en el partido de mañana. A Ocampos lo he visto bien. Es decir, apúntalo como titular, y a mí me da que Lopetegui va a repetir el equipo, el 11 que ganó a la Roma, al Wolverhampton y al Manchester United.
O sea que Ocampos está bien, ¿no?
Sí, sí. Yo lo he visto absolutamente en condiciones y aparentemente entrando con normalidad. Así que Bono, Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón, Fernando Jordán, Banega, Suso, Nesiri y Ocampos, 11 de mañana.
Se recita casi de memoria el equipo que ha construido Lopetegui. Bueno, le dije yo a Oliva, digo, ¿cómo vestimos esto? Que es el argot que se utiliza en la radio. ¿Cómo vestimos el día antes de la final? Y me dijo, esto va a ser muy fácil. ¿Y cómo lo has hecho?
Bueno, con dos tipos muy normales. He ido a los más normales que he conocido en el fútbol. He conocido unos pocos y entre ellos están estos dos grandes tipos, muy futboleros. Dos futbolistas que además coincide que han portado el brazalete de capitán del Sevilla los últimos años, que estuvieron en el último triplete de títulos de Europa League con Unai Emery, que conocen los secretos del éxito del Sevilla, que conocen a la perfección el método Monchi. He quedado con Coque, actualmente en el Levante, y con Iborra, actualmente en el Villarreal.
Coque Andújar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, capitán, ¿cómo te va la vida?
Bien, pues bueno, comenzando otra temporada más, que algunos no la han terminado, como es el caso del Sevilla. Y bueno, con ganas de no parar, de que comience sin problemas y de cargar la batería bien.
Vicente Iborra, ¿qué tal? Iborra, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Os conocéis o no?
Bueno, un poquito.
De algo.
Bueno, que sí, dos capitanes, los dos habéis estado en las tres últimas finales de la Europa League del Sevilla. Oye, Coque, el Sevilla es evidente que tiene un idilio, un romance. Yo creo que es un matrimonio real con esta competición, ¿no?
Bueno, sin ninguna duda. Yo no me canso de repetirlo. Es algo que no se puede tocar, pero que es muy fácil de demostrar. O sea, el otro día contra el Manchester, si rememoramos un poquito, pues el gol de Envía, el gol de Palop, pues bueno, creo que el Sevilla ha crecido a la par que ha crecido esta competición y que le ha dado tanto que se lo ha devuelto en forma de títulos y en forma de momentos especiales que ha sabido sufrir para luego ganar.
Y Borra, ¿qué tiene la competición para el Sevilla?
Pues bueno, yo creo que tiene una mística especial, ¿no? El club y la competición, pues nadie se mueve en esa competición mejor que el Sevilla. Ya la vista está, ¿no? Solo hace falta que mirar el último partido donde el Sevilla supo cómo manejarlo, supo sufrir y luego cuando tuvo el momento pues lo aprovechó, ¿no?
Turín, Varsovia y Basilea, quizá la última es el rival de enfrente, el Liverpool, es el que más cartel da, no digo que sea el más difícil porque la que jugaste contra el Dnipro fue muy difícil, ¿no, Coque?
Sí, tuvimos que remontar, ellos se pusieron por delante muy pronto, era un equipo duro que defendía muy bien y nos costó bastante hasta que ya metimos ese 3-2 de Vaca, que no quedaría tampoco mucho para acabar el partido. Pero bueno, quizá era el que partíamos como más favoritos por el nombre, pero en una final da igual. En una final los dos se han merecido llegar hasta ahí, llegan con la confianza al 100% y a partir de ahí pues sería ganárselo.
Para ti, Borja, la más difícil de las tres, ¿que fue Nipro o Benfica, que fue por penaltis?
Pues para mí, es que fueron diferentes, ¿no? Es verdad que la de Benfica, yo creo que sufrimos, pero supimos sufrir, ¿no? Llegamos hasta el final ante un equipazo. Y en penaltis, pues bueno, tuvimos la fortuna de llevárnosla, ¿no? Luego, pues es verdad que la del Dinipro, como ha dicho Coque, tuvimos que remontar, que no fue nada fácil ante un equipo que era una revelación, que era un poco desconocido, pero que había hecho las cosas muy bien. Y luego, pues, la final de Coque, ¿no? La de Liverpool, que bueno, que vaya equipo el que tenían, cómo se nos puso el partido y cómo salió el equipo en la segunda parte para remontar y para llevarse otro título.
Porque fuiste tú, Coque, que hiciste dos goles al Liverpool. Eres tú, Coque Andújar.
Sí, me equivoqué un par de veces.
Fue pues increíble.
Elegí el mejor día para equivocarme.
Bueno. Extraordinario. Bueno, los dos habéis estado por lo menos tres veces esta noche, antes de una final. ¿Qué pasa esta noche, Coque y Borja? ¿Qué está pasando esta noche en el Hotel del Sevilla?
Bueno, pues imagino que costará dormir. Por lo menos a mí me pasaba conciliar el sueño, porque no dejan de venirte imágenes a la cabeza de lo que puede ser el día siguiente. Ellos están viviendo una situación especial en la que no han viajado aficionados con el equipo, están incluso sus familias a muchos kilómetros de distancia. Pues imagino que todos los pensamientos será por ellos, que mañana tengan un gran día para poder brindárselo y ponerle un gran colofón a esta temporada tan larga y que salga con ese brillo especial de la final. Pero es complicada porque tienen muchas ganas de que llegue.
¿Hay habitación del Colacao? ¿En tu época había, Iborra? ¿La gente se reunía o de pocho antes o no? ¿Hay alguna habitación para reunirse o cada uno en la suya?
Yo me acordaba, ¿no? Hoy que pues me ponía en su lugar, ¿no? A lo mejor, y recordaba, pues, siempre en el Sevilla, Coque me corregirá si no es así. El día antes de las finales teníamos un ritual, pues, un poco peculiar, bonito, ¿no? Que eso queda entre nosotros.
Ya tienes que contarlo, Iborra.
No, yo lo dejo ahí, ¿no? Es algo que bueno, que nos unía a todo el equipo, que lo pasábamos muy bien y bueno, estoy seguro de que estarán en ese momento en ello y bueno, pues un poco para pasar el tiempo, ¿no? Para no darle tantas vueltas, para de alguna forma desconectar un poco del partido, pero es difícil, ¿no? Es difícil con una cita tan importante como la que tienen mañana, pues bueno, es normal que ronde la cabeza y ojalá que esos pensamientos solo sean positivos y solo sean de visualizar una victoria mañana.
Como en ese hotel estará Monchi, algo tendrá que ver Monchi y todo lo que rodea a estos rituales de los que hablan los futbolistas. Yo me gustaría preguntaros, tanto a Vicente Iborra como a Coque, más con una palabra o con una frase, si os pido que me defináis el método Monchi, el método de éxito. Por ejemplo, Coque, en una palabra o una frase, ¿dónde está el misterio del método Monchi? ¿Cómo lo definirías tú, que lo has vivido tan de cerca?
Es complicado, pero parece que es insaciable y que se mejora cada año que pasa.
O sea, insaciable, ¿no? ¿Y tú, Vicente, que has estado tan cerca de Monchi y has sido capitán suyo también?
Pues bueno, yo diría que es único, ¿no? Lo que ha conseguido, lo que sigue consiguiendo, ya no solo en forma de títulos, sino en forma de beneficios para el club, lo cual le hace crecer y volver a estar donde está, pues es algo único, ¿no? Y a mí me gustaría recalcar también que detrás de la figura de Monchi pues hay mucha gente trabajando, mucha gente que aporta muchísimo. Es verdad que Monchi es Monchi, no lo vamos a descubrir ahora, pero bueno, sé que hay gente detrás que también hace lo suyo y que tiene una parte del mérito.
Coque y Borja, ¿cómo es subir al cielo una copa como esta? ¿Qué sentimiento tiene un futbolista?
Bueno, pues creo que no se puede describir. Ahora que estamos aquí tranquilos hablando con vosotros, es imposible sentir y describir ese sentimiento, ese momento, porque yo en mi vida pensaba que iba a conseguir bueno, ni siquiera estar en una final, pues mucho menos conseguir tres Europa League con el Sevilla, pero bueno, merece la pena quien no lo haya
pruebe, ¿no?
La verdad que merece la pena, que son instantes únicos, pero sobre todo no para nosotros, sino yo siempre lo digo que ahí en ese momento solo estamos pensando en brindarle esa copa a nuestras familias, a todos los aficionados que en esos momentos se desplazaban y que en este caso están en Sevilla, porque son momentos únicos de comunión con la afición, y por supuesto a tu familia, que disfruten pues todos los malos tragos y que tienen que pasar también durante muchos momentos.
Y Borja, ¿cómo lo cuentas tú? Subir la copa al cielo de Colonia en este caso.
Pues bueno, hay que vivirlo, ¿no? Es verdad que es difícil de describir, pues tanto tiempo soñando algo y cuando lo vives, pues desgraciadamente pasa muy rápido, ¿no? Pero es especial, es bonito, pues ver a tus compañeros, a tu afición, a tus familiares disfrutar, pues bueno, eso es, yo creo que es lo que más orgulloso te hace sentir, ¿no? Pues el pensar que hay tanta gente en Sevilla, en las calles, siendo felices, y si has aportado el granito de arena para que eso sea así, pues creo que es uno de los mejores premios que un futbolista pues puede tener.
Muy bien, futbolistas, tenéis cada uno tantas copas de la UEFA o Europa League como tiene el Inter de Milán, que tiene tres. Las ganó en los años 90, cuando el fútbol italiano nos pasaba por encima, pero ahora está el Sevilla por delante, a punto de ganar su sexta copa. No os digo nada, que os vaya muy bien, estáis haciendo un equipo muy bonito, Iborra, el Villarreal, y Coque, pues también está haciendo un equipo muy bonito. No,
y vamos a dar guerra, ya verás.
Vais a dar guerra, perfecto, me parece correcto. Oye, capitanes, los dos, gracias, sois gente muy agradable, así que lo paséis bien mañana, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Adiós, Coque y Iborra, que ha traído esta noche Oliva aquí. Hay más cosas de esta final, pero antes, Lopetegui y un viejo conocido de la afición española, Godín.
El espíritu, el aliento, la presencia, aunque sea imaginaria, de toda nuestra gente, la sentimos. Yo creo que a la afición lo que le diría es que la sentimos, la llevamos con nosotros y que bueno, que ese alma que ellos van a poner en el partido, seguramente la vamos a sentir, aunque estemos a muchos kilómetros de distancia.
Con mucha hambre de poder conseguir un título después de tantos años para el Inter, un club que está acostumbrado a tener tantos títulos en su vitrina, ¿no? De mañana es salir con hambre, con ambición. La final tienen un poco de todo, pero ese plus tiene que estar, de quererla de verdad, de querer ganarla y bueno, dejar todo entre la cancha.
Incorporamos la noche antes de la sexta a uno que ha vivido las últimas, no sé si todas, aquí en la COPE, por lo menos las últimas. Víctor Fernández, hola Víctor.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Nos acordamos esta tarde de los papelitos, ¿te acuerdas de los papelitos?
El Eindhoven.
El Eindhoven.
Que me gustan los papelitos.
Me gustan los papelitos.
Sí, señor, sí, porque aquello fue la primera y fue el éxtasis de todo el mundo después de aquella eliminatoria con el Schalke. Y sí, la verdad es que estamos todos un poco...
¿Qué miedos tienes para mañana?
Bueno, todos, ¿no? Yo creo que la final tiene un nivel altísimo. Lo de los dos delanteros del Inter es de una dimensión de Liga de Campeones y un equipo tremendamente trabajado, un equipo que se parece mucho al Atlético de Madrid en ese sentido. Va a ser mañana un partido muy, 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 pero que muy complicado para el pentacampeón que, lógicamente, va a plantar cara. Yo no tengo la menor duda, ¿eh?
Si no tienen miedo, esto lo voy a dar, que está Maldini en Lisboa, que está otras cosas, ¿sabes? Está la Champions, pero de vez en cuando le echo un ojo a la Europa League. ¡Hola, Maldini!
Hola, ¿qué tal, hombre? Por supuesto, aunque estoy pendiente de la Champions aquí en Lisboa.
Es partidazo, es partido de Champions, ¿eh?
Es una final maravillosa. Yo es la final que quería, sinceramente. No, evidentemente quería que llegara el Sevilla, eso por descontado, pero me apetecía mucho contra el Inter, porque tengo muchas ganas de ver esta pareja de centrales del Sevilla, que a mí me encantan, que son Koundé y Diego Carlos, cómo se van a manejar contra la que probablemente sea una de las dos, tres mejores delanteras del momento, ¿eh? Que son Lukaku y Lautaro Martínez. Ahí está gran parte de la final, la verdad. El Sevilla es superior en varias cosas, pero es inferior en la delantera. Lógicamente, la delantera del Inter es superior a la delantera del Sevilla. Imagino que jugarán Nesiri solo arriba, ¿no?
¿Quién está mejor, Lukaku o Lautaro?
Bueno, es que son muy distintos. Yo creo que ha llegado mejor, en este momento de forma está mejor Lukaku.
Yo estoy de acuerdo.
Está imparable. O sea, lo que hizo, por ejemplo, acuérdate lo que hizo con el Getafe, que fue impresionante, el partidazo que viene a hacer contra el Shakhtar, y prácticamente partido tras partido está imparable contra el Bayer Leverkusen también. Lautaro también está muy bien. Lautaro, pero la sensación que tengo con Lautaro es que técnicamente es superior, pero el que te puede machacar hoy es Lukaku. O sea, que el que puede destrozar al Sevilla es Lukaku.
Vale, sabemos Lukaku, Lautaro, que son muy buenos, Handano muy buen portero, y luego jugadores que están bien. Del Inter, ¿quién te gusta?
Bueno, me gusta mucho Gagliardini, el centrocampista, me gusta bastante Barella. Hay que decir que me imagino que no va a jugar Eriksen y volverá a jugar con claramente un pivote que sea Brozovic y luego dos interiores, que yo creo que serían Gagliardini y Barella, que son dos jugadores muy técnicos para dejar dos puntos arriba. Hay que recordar que juega con tres centrales del Inter y a mí ese tipo de jugadores me gustan bastante. Godín, le estaba escuchando antes, no está en su mejor momento ya Godín. Pero bueno, yo creo que en el centro del campo tampoco tiene un jugador como el Inter, como Vanega el Inter, desde luego. Pero bueno, tiene jugadores bastante técnicos, aunque lo mejor del equipo es el portero y los dos delanteros, sin
el
duda.
Portero y los dos delanteros, estoy de acuerdo. Bueno, es una final especial, Oliva, porque en estas estaría un montón de gente. Incluso esta casa estaría haciendo el programa en Colonia, que lo ha hecho cuando ha llegado a la final de Sevilla, pero la pandemia, el COVID, ha impedido todo este tipo de cosas. Pero el Sevilla ha querido tener especial atención con una parte de la afición, ¿no? ¿Quién está en Sevilla, para contar o para ver la final del Sevilla y el Inter?
Bueno, ahí la expedición del Sevilla la componen 105 personas, ahí meto todo, jugadores, cuerpo técnico, directivos, y los últimos 25 en incorporarse, que han obtenido una invitación especial por parte de la UEFA. La UEFA ha repartido 25 invitaciones para el Inter y 25 para el Sevilla. Bueno, pues el Sevilla ha decidido distribuirla entre los consejeros del club, que no han podido viajar en la primera parte del torneo, empleados que trabajaron a fondo durante la pandemia para reconvertir la ciudad deportiva, el estadio, un representante de cada departamento del club, una leyenda como representante de los jugadores de la historia del club, como es el mítico Pablo Blanco. Y como leyenda también, porque para nosotros es una leyenda y representante de los medios de comunicación de Sevilla, el histórico Maestro Araújo, ¿no? Que además creo que es... no hay mejor embajador que nos represente en la final de Colonia. Y además, dos aficionados, Corro, cuyo número coincide con la fecha del partido, también tienen ese privilegio. El Sevilla ha invitado al socio 2020 por el año, sí, y al socio 2108 por la fecha del partido.
Qué detalle.
Sí, 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 pero la prensa allí estamos, y estamos con el mejor embajador posible, que es nuestro.
Bueno, la sala de prensa del Estadio de Sevilla se llama Araújo, Maestro Araújo, ¿no?
Sí, señor, sí, señor.
Y nos coge el teléfono un maestro esta noche, el Maestro Araújo. Hola, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, Corsiano.
¿Qué tal?
Bien, bien, bien. Aquí expectante y interviniendo en todas las emisoras, lógicamente, porque vengo representando a todos, y como no tengo ninguna vinculación laboral con ninguna, pues estoy intentando poder estar con todos ustedes, y agradeciendo al Sevilla Fútbol Club y a su presidente el detalle que ha tenido con la prensa. Me ha tocado a mí ser el representante, pues lógicamente para evitar que hubiera determinada influencia entre una emisora y en otra, y vamos a ser el representante de los medios de comunicación aquí en el estadio en el que van a jugar ni más ni menos una gran final, el Inter frente al Sevilla Fútbol.
Araújo, lo bien que están los jugadores allí sin prensa, ¿eh? Todos están tan tranquilos. O sea, que sí.
Cuidado que le están cogiendo el gusto, ¿eh?
No, pero lo que pasa es que yo he tenido la suerte de estar en todas las finales, lógicamente, sí, por mi longevidad, pero a mí me duele mucho que, por ejemplo, Víctor y Oliva, pues no, que tenían que estar aquí, Manolo Aguilar, Santiago Ortega, tantos compañeros que se queden en Sevilla. Y esto me está doliendo muchísimo, muchísimo, porque este daño tan grande que ha hecho la pandemia a esta industria de fútbol, le falta ni más ni menos que su corazón, que es la afición, y quien son capaces de llevar y latir a esa afición, que son los medios de comunicación, especialmente la radio, y que no esté presente en esta final, que puede ser realmente histórica para el Sevilla Fútbol Club. El Sevilla Corro ha jugado 5 finales de Europa League, ha ganado las 5, y la última fue ni más ni menos, como te decía Coque, a ese gran Liverpool de Klopp, que tenía en la delantera, jugaba Salah, Firmino y Mané.
Toma,
y como
ya,
bien ha dicho Maldini, mañana la expectación es tremenda para saber si los dos grandes delanteros del conjunto del Inter, que son Lukaku y Lautaro, son capaces, los dos centrales del Sevilla, de poder con ellos, digo, Carlos y Gundé. Porque fíjate en este detalle, el futbolista de los que van a salir, de los que han llegado, no ha llegado ninguno a los 20 millones de euros. Y el Inter se permite el lujo de tener en el banquillo a un futbolista que la temporada pasada quiso el Real Madrid, del Tottenham, Eriksen, y un futbolista que posiblemente haya sido el que más se ha pagado por los sucesivos traspasos, Barcelona, Manchester United, Arsenal, que es Alexis Sánchez. Fíjate la diferencia que hay económica entre uno y otro equipo. Y esa es la grandeza de este equipo, que a pesar de todo esto, es capaz de llegar y en estos momentos ser el único equipo español que está en una final continental y el que más lejos ha llegado y estando clasificado ni más ni menos que para la Champions la próxima temporada.
Maestro, ¿qué olfatea? ¿Qué ha estado en todas las finales? Me imagino que ha estado con los directivos, con los jugadores. ¿Qué olfatea? ¿Cómo está la gente?
El Sevilla sabe lo que se juega. El Sevilla tiene un plus muy importante, lo han explicado perfectamente Vicente Borra y Coque Andújar, y eso es lo que va a explotar, y yo estoy convencido que en el terreno de juego le va a crear muchísimas dificultades al Inter, lógicamente la plantilla del Inter, por lo que he explicado antes, es muy superior, pero el Sevilla tiene hambre de título. El Sevilla llega formidable en esta recta final ante la Roma, ante el Wolverhampton y ante el mismo Manchester United, y yo creo que mañana es capaz de dar la sorpresa y ganar y llevarse para Sevilla la sexta Europa League.
Oye, hay que hablar de, ya meteros todos en la conversación, hay que hablar, por ejemplo, de Jesús Navas, que es un futbolista leyenda en el Sevilla y que mañana puede levantar la Copa de la UEFA, de la Europa League, ¿no? Jesús Navas es la bomba.
Fíjate si es leyenda, que es el futbolista que más partidos ha jugado en el Sevilla y lo que le queda por delante y las veces que va a ser internacional. Pero mañana hay una circunstancia que en fútbol hay que hablar de ella, y Oliva y Víctor te podrán hablar. Mañana se despide del Sevilla y del fútbol de élite un futbolista...
Buenísimo.
No es buenísimo, pero ha fracasado en todos los equipos.
Sí.
Fracasó en el Valencia, fracasó en el Atlético de Madrid, volvió a fracasar en el Valencia, se fue a Italia en el Inter, se aburrió y prácticamente no jugó. Bueno, pues este futbolista mañana se despide del fútbol de élite porque ya se marcha a los Petrodólares, a jugar en Arabia Saudita con un contrato realmente impresionante, pero ese fútbol no tiene nada de competitivo. Y yo tengo mañana la convicción de que Vanega va a intentar por todos los medios demostrar quién es en el terreno de juego y va a intentar también salir por la puerta grande y puede ser un futbolista importantísimo mañana por lo que significa para él despedirse del fútbol grande y en el Sevilla Fútbol Club, el equipo que lo ha rescatado 3 veces para que sea ese futbolista importante que no lo ha sido en ninguno de los equipos por los que pasó.
¿Qué decís?
De esto que dice el maestro de Vanega, que creo que además creo que está jugando en estos últimos meses al fútbol de la mejor manera posible, es decir, está dando clases magistrales de lo que es jugar a la pelota, de manejar todos los conceptos. A Vanega no lo vamos a descubrir, pero es que especialmente ahora yo lo veo posiblemente en el mejor momento de su segunda etapa en el Sevilla. Decía antes Maldini, y estoy de acuerdo, arriba, es evidente que el Inter es mejor que el Sevilla arriba, seguro, porque tiene más potencial, tiene dos bichos y el Sevilla esas características, ese perfil no lo tiene, pero sí creo que en medio campo el Sevilla creo que es mejor. Si Fernando está bien físicamente, junto a Vanega y Jordán, como ha llegado a final de temporada, creo que ahí en el medio campo, siendo buenos los del Inter, creo que ahí la batalla la gana mucho más el Sevilla.
Pues yo he visto hoy, he visto a Gudel en sala de prensa, y a mí me da la sensación, he cambiado de opinión desde las 8:30 de la tarde, me da la sensación que don Julen va a hacer algo. A mí no me extrañaría que metiera a Gudel atrás como tercer central para reforzar la zona ahí, soltar a los laterales y arriba a lo mejor estamos dando todos en Nesiri y a lo mejor juega con tres centrocampistas y mete a Ocampos y a Munir. Yo creo que Julen Lopetegui va a hacer mañana algo, me da a mí la sensación.
Julio, ¿tú qué dices?
Sí, bueno, Julen es un técnico que suele cambiar bastante el dibujo, suele cambiar bastante el equipo en función del rival. A mí me parece fantástico Julen, me parece un gran estratega. Y estoy con el maestro Araújo y con Oliva, me parece que no tiene el Inter un jugador del nivel de Vanega. Decía Araújo, el maestro, decía que la plantilla del Inter es superior en la delantera, y quizás en la portería, pero en el resto del equipo yo creo que el Inter no tiene dos laterales como el Sevilla, no tiene laterales del nivel de Reguilón y de Navas. También es verdad que el Sevilla juega con defensa de cuatro normalmente y el Inter juega con carrileros. Y no tiene... Fernando, desde el punto de vista posicional de medio centro, para mí es mejor que Brozovic, que es un jugador al que han reconvertido ahí. Lo que sí he visto en los últimos partidos es al Inter físicamente un tono por encima. Sí. A mí el Sevilla me dio la sensación de que contra el Manchester United, la verdad que lo pasó mal, hay que reconocer que lo pasó muy mal, y le vi mejor físicamente el Manchester United, y al Inter le vi muy fuerte. Yo creo que físicamente llega mejor el Inter. Por eso yo me decanto ligerísimamente por dar al Inter favorito, pero ligerísimamente.
Julio, pero yo me refería que la plantilla es superior en el aspecto económico, ¿eh? No en el aspecto de jugadores en el campo, porque Eriksen, el mismo Eriksen y Alexis están los dos en el banquillo, pero fíjate lo que han costado esos futbolistas y el recorrido que han tenido en el aspecto económico. Porque fíjate en este aspecto, los tres futbolistas que va a mirar prácticamente todo el mundo, quitando el tema del fútbol de Varela, van a ser la pareja de centrales del Sevilla, que lo está viendo todo el mundo. Y mañana se juegan ni más ni menos frente a esos dos magníficos futbolistas en el ataque, como son Romelu Lukaku y Lautaro Martínez, y tienen prácticamente que ponerse, las miradas van a ser de todos los técnicos de equipos poderosos sobre esos dos futbolistas y Ocampo, que en el Marsella prácticamente tenía muchísimos problemas y aquí ha explotado. Es decir, yo me refería en ese aspecto, en el aspecto económico y no en el aspecto futbolístico, porque como tú bien dices, hoy en el mercado posiblemente la pareja de central del Sevilla y Ocampo tengan bastante más valor de los futbolistas que tiene el Inter, que prácticamente están todos en su recta final.
Sí, sí, desde luego más y Fernando más que Brozovic. Sí, sí, en ese sentido estoy de acuerdo con el Mastro Araújo. Económicamente, lógicamente, son más caros los jugadores del Inter, pero futbolísticamente, salvo la delantera, yo creo que el Sevilla tiene algo mejor plantilla.
A mí me parece lo de mañana más difícil que lo del United. Me lo parece, porque siendo el Inter menos vistoso que el United, porque el United jugó muy bien, jugó perfecto, arriba hizo jugadas realmente de tiralíneas, hizo un juego extraordinario, a mí me parece que este Inter es más equipo, es más sólido, es más canchero, ese sello lo pone Conte, aparte de las virtudes que tiene arriba. Y a mí me parece, hablábamos de la comparativa que se le hace con el Atlético de Madrid, a mí me parece un Atlético de Madrid, pero más suelto en ataque. Me parece que tiene menos, se tapa menos que el Atlético de Madrid. Tiene la solidez del Atlético, pero te golpea. Cuando sale, sale con mucho veneno y me parece, insisto, más difícil aún para el Sevilla que fue el United.
Lo que pasa, Oliva, yo siempre cuento la anécdota, maestro, de aquella conversación con Marcos Alonso, lateral izquierdo actualmente del Chelsea, cuando jugaba la Fiorentina, ¿te acuerdas, maestro?
Sí.
En la boca de vestuarios del Sevilla, cuando vino a jugar aquí, el Sevilla de Emery, en la temporada 2015, que le pregunté a Marco, digo, Marco, dice, esto es imposible. Al Sevilla le pegas un tiro y se levanta. Al Sevilla le pegas dos tiros en la cabeza y se levanta. Pero es que le pega tres tiros, se levanta y te gana. Y con ese plus del que hablaba, ¿verdad, Oliva? El maestro Araújo,
sí,
es con el que juega.
Ese es el plus, la capacidad de resistencia que tiene el Sevilla. El Sevilla o lo tienes tumbado por completo, o como le dejes el más mínimo resquicio de levantarse, se levanta, ¿eh?
Para mí hay uno que no juega, Julio, que es Conte, que me parece un tipo difícil, ¿eh? O sea, difícil de ganarle. Que Conte es un entrenador muy difícil, ¿eh? Es un tipo que hace muchas cosas, como Lopetegui también, que son entrenadores de estrategas, ¿no? Y yo creo que Conte nos ha hecho daño al fútbol español, ¿eh?
Sí, es otra de las grandezas del partido, dos entrenadores fantásticos. Yo creo que es el mejor entrenador italiano del momento. Maneja varios registros, aunque desde que llegó al Chelsea, él llega al Chelsea y a partir de ahí empieza a jugar con defensa de tres, y ya no la cambia nunca. Y por ejemplo, en la Eurocopa del 2016, la de Francia, la que gana Portugal, con Italia, España le pega España.
Con mucho menos que nosotros, que no teníamos, teníamos un equipazo y ellos no tenían nada.
Y luego no olvidemos una cosa, la Juventus ha ganado nueve ligas seguidas, pero el mejor fútbol que ha hecho y los mejores títulos han sido con Conte. Luego llegó Allegri, luego ha llegado Sarri, todo lo que queráis.
Me parece me parece muy bueno.
A mí me parece muy bueno. Y además es un técnico que consigue que sus jugadores sean muy agresivos. Yo recuerdo una frase que dijo cuando llegó a la Juventus, dijo, mira, quiero que mis jugadores suden sangre, dijo, literal, ¿eh?
Sí.
Y eso es un técnico que hace que los jugadores salgan a dejarlo todo el
100%. Pero Don Julen, como dice Víctor, ha dado en la tecla. El tío ha dado en la tecla, ¿eh? No, Lopetegui ha dado la tecla con el Sevilla, ¿eh?
¿Cómo que se ha dado
la
tecla?
Sí, es que Lopetegui es muy bueno, O sea, Lopetegui es capaz de sacar el 100% del equipo y sobre todo de manejar. Lo que hizo, por ejemplo, yo el partido con la Roma, lo comenté en el estadio, allí en Alemania, y lo que hizo de jugar en largo porque se ve que la Roma le iba a presionar, meter a Nesiri para enganchar a más balones de espaldas, es que realmente él maneja muy bien su equipo y sobre todo es capaz de buscar los defectos del rival y manejar su equipo en función de ellos. Por eso yo creo que mañana, creo que lo decía, no sé si lo decía Oliva, que mañana podemos esperar alguna sorpresa, yo no tengo ninguna duda.
Bueno, pues nada, maestro, que muchas gracias por compartir un rato de radio con nosotros. Gracias por representar a la prensa española allí en Colonia. Que lo disfrutes, ¿no? Que sea otro título para el Sevilla, ¿no?
Maestro, ¿cómo
Hombre,
me han quitado...?
Sería una enorme satisfacción.
Maestro, ¿cómo lo han quitado a la gente la afición? Ay, ¿cómo, sí. Y cómo nos han quitado el ratito allí, ¿eh? Y tu querido amigo Antonio Ortiz, que está, que le da bocado, el querido Abel García, Víctor, ahora mismo dándose paseo por Sevilla, que está la gente loca aquí.
Yo espero, querido Víctor y querido Oliva, que si el Sevilla logra llevar el título, esta noche que tú sabes que celebramos todos los medios de comunicación, esa comida oficial que durante tantos años se ha celebrado, yo creo que el señor presidente, don José Castro, es capaz de repetirla ahora en Sevilla, en el mes de agosto, con todos nosotros, si la Copa va para Sevilla.
Bueno, maestro, reparte abrazos por ahí. Un abrazo a ti.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias,
hace tiempo que no te veo y te mando un abrazo muy grande.
Un abrazo, gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, Oliva, Víctor, Maldini, gran partido mañana, lo contamos en el tiempo de juego. Así que a disfrutarlo, un Sevilla-Inter y que lo gane el Sevilla. Bueno, porque las finales, como dijo Julen el otro día, Víctor, Oliva, las finales que se hace...
Ganarla.
Las finales se gana. No se juega.
Es lo único que queda, ganarla.
Es lo único que queda, efectivamente.
Por cierto, ¿no han contado los jugadores ese ritual que tienen?
No lo han querido contar. ¿Lo sabes o qué? Sí, venga, sí, cuéntalo.
Claro, ellos salen al pasillo en un momento de la noche, alrededor de la... Es tarde, cuando salen y forman una escandalera tremenda. Sin formar una escandalera, pasan allí el utillero, empiezan a golpearla, en fin, le dan aquello un ambiente, lo ponen de 0 a 1000 en un momento,
¿sí?
Se vienen arriba y después todo el mundo a acostarse.
O sea, se sueltan, ¿no? Quitan sí, adrenalina, ¿no?
Es un ritual que lo llevan haciendo desde la primera final. ¿Sí?
Bueno. Más o menos como lo que ocurrió con Gudel, ¿verdad, Víctor?
Sí, efectivamente.
Una especie de pasillo, pues así, salen al pasillo y salen allí y bueno, y es el último momento en el que están todos juntos y se van luego cada uno a la cama, es el ritual al que se refería a los futbolistas, que lo organiza todo Monchi, ¿eh? O sea, todo esto es obra
de
Monchi, que andará loco ahora mismo a esta hora de la noche por el hotel dando vueltas.
Muy bien, Maldini, Víctor,
y un abrazo
y
a todos
Oliva.
Los aficionados del Sevilla que sé que andan enloquecidos dando vueltas por aquí, porque, en fin, hasta eso nos van a quitar, querido Corro, hasta eso, ay, pero en fin.
Un abrazo, suerte al Sevilla para mañana. Adiós, Maldini.
Chao.
Adiós. Mañana a las 9 en el tiempo de juego, la final de la Europa League, Sevilla-Inter de Milán.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! Que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddschecker. Consúltalas en marathonbet.es.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
La próxima temporada la veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
Oh,
Mira, hijo, ven aquí. Mira. Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
Te
no,
quedas...
Me voy a morir, no.
¡Sin jamón!
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tu jamondirecto.com.
No, por favor, papá, quítame la piscina. No. Quítame la bici. No. Quítame los amigos, quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido por internet.
¡Se lo voy a decir a tu madre!
Este verano, estés donde estés, lo que triunfa es tu jamondirecto.com.
¿Ves, papá, internet?
900-84-1028.
¡A tu madre que vas!
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
Corrochano, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, antes de contar alguna cosa más de fútbol, ha quedado esta hora de la noche, que es tarde en Estados Unidos, Carlos Miquel con un protagonista que nos va a presentar ahora. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estamos, Corro?
Este domingo son las 500 millas de Indianápolis.
Sí, a las 8:30 de la tarde. Tiempo de juego, claro, lo daremos.
Lo contaremos y contaremos. ¿Empieza a qué hora la prueba?
8:30.
Termina
11 menos 10 aproximadamente.
11 menos 10, sí, que me habías dicho el otro día. 11 menos 10 el final. Bueno, ahí están Fernando Alonso y otro español, Alex Palou. Ahora vas a contar cosas de Alex Palou, pero de Fernando Alonso le tienes cercado, porque ha sido una rueda de prensa telemática.
Telemática, sí.
Había 60 tíos, ¿no?
Sí, más o menos. Sí.
¿Y le has hecho una entrevista?
Sí, bueno, le he hecho todas las preguntas que se podían hacer. Además, he tenido que pedir permiso para poder hacerlas en castellano, porque toda la rueda de prensa era en inglés. Le ha preguntado, por cierto, un periodista que se llama Fernando Alonso, de una web, y es que se llama así.
Sí, pero, de Fernando Alonso a Fernando Alonso.
Fernando Alonso le ha preguntado a Fernando Alonso. Pero bueno, aparte de eso, a ver, había que preguntarle varias cosas claves. Yo creo, sobre todo... había que preguntarle por cómo ve la remontada, el milagro.
Él sale el 26.
A ver, él sale el 26. Yo te voy a dar un dato. Nadie en la historia ha ganado saliendo el 26. Mm. En el año 1911 y en el año 1936 ganaron dos pilotos saliendo del puesto 28. Y el ejemplo al que se puede agarrar Fernando Alonso es que en el año 74 otro piloto con McLaren, John Rutherford, ganó saliendo el 25. Un poquito por delante. Bueno, pues Alonso cree... Está confiado y dice que es una carrera muy larga y que en Indianápolis todo es posible, aunque sea más difícil este año adelantar, el aerodinámicamente es un coche más complicado, en fin, que las últimas vueltas eran claves y yo le veo con mucha moral y cree que tiene un gran ritmo de carrera. De hecho, el otro día estaba en el cómputo de 30 vueltas seguidas, que es lo que se llama tanda larga en Indianápolis, era el sexto más veloz y estaba el décimo en los tiempos. Mañana volverá a subirse al coche, mañana viernes, el Car Day, 2 horas para terminar a final el monoplaza para la carrera del domingo, pero de verdad que es, ahora, ese poder de convicción de Fernando. Tú le escuchas y dices, jo, es que está convencido de que aunque salga atrás, la puede liar.
Bueno, Fernando Alonso con Carlos Miquel.
¿En qué podemos basar el milagro? Porque se supone que en las primeras vueltas tienes que hacer como en la carrera de videojuego de hace unos días, que adelantaste a 10 para luego no perder vuelta en la carrera.
No he tenido la reunión de estrategia aún, pero no hay que olvidar que te puedes desdoblar. Aquí, cada bandera amarilla, pues te dejan desdoblarte, así que puedes hacer algo incluso muy diferente en cuanto a estrategia, parando antes que nadie, y puedes aún así desdoblarte en la primera oportunidad que haya bandera amarilla. Así que yo creo que como casi todas las 500 millas se decidirán en las últimas 50 vueltas, y en ese momento o estás entre los 10-15 primeros por ritmo, que has ido remontando poco a poco durante la carrera, o estás entre los 10-15 primeros por una estrategia alternativa. No creo que haya mucha diferencia salir el 7, el 11, el 21 o el 30, porque lo hemos visto todos los años. El año pasado también Sato quedó tercero, viniendo de estar doblado en la vuelta 150, en la vuelta 200 quedó tercero. Así que yo creo que, como digo, las primeras 150 vueltas van a ser de un ritmo muy relajado y de ver cómo va la carrera.
Luego, la otra duda que tengo es el estado de tu coche, porque, a ver, después del golpe algunas piezas no estaban del todo bien. ¿Está ya perfecto para la carrera, para poder hacer la remontada con la que sueñas?
Sí, no, el coche no va a ser ningún problema. Incluso no lo fue tampoco en la crono, sé que se ha hablado mucho de eso, pero un accidente nunca ayuda para la preparación, pero es que ese día había dado 126 vueltas y no afectó para nada en el programa. Y las piezas que pones, normalmente tienes dos sets de cada cosa al 100% de prestaciones, ¿no? Bajamos de prestaciones en el Fast Friday y en la Quali, pero yo creo que no por el segundo alerón delantero que tuvimos que poner, sino por otras circunstancias. Y con ese mismo, digamos, coche, nada más acabar el Fast 9, volvimos a salir a la pista y estábamos entre los 5 primeros o 10 primeros toda la sesión, ¿no? Así que si el coche hubiese tenido algún problema, estaríamos también atrás en esa sesión, digamos, con el Race Boost. Estoy confiado que bueno, para carrera tenemos un buen setup, tenemos ambición y tenemos que ejecutar una carrera perfecta. Eso está claro. Para ganar 500 millas necesitas ritmo, necesitas buen adelantamiento, necesitas poco consumo, necesitas buenos pitstops, necesitas suerte en las banderas amarillas. Es un cúmulo de factores y vamos a ir a por ello.
Gracias, Fernando. Suerte.
Fernando Alonso con Carlos Miguel, 60 tíos y él haciéndole una entrevista. Bueno, este es Fernando Alonso, que sale 26, y Alex Palou sale séptimo. Y nos está escuchando, son las 7 menos cuarto en Indianápolis, y ahí está Alex. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida?
Igualmente, pues súper bien, la verdad. Aquí con muchísimas ganas de que sea el día de carrera ya, de debutar en mis primeras 500 millas, que me he estado estudiando muchísimas carreras y ahora ya me siento preparado para ir al ataque.
Bueno, eres muy joven,
23
tacos, debutas en las 500 millas y te plantas séptimo y cuidado, que podía haber sido mejor, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que teníamos un muy buen coche en clasificación. Creo que los Honda teníamos un poquito más de velocidad y además el equipo pues se lo curró muchísimo. Tenéis que tener en cuenta que somos uno de los equipos más pequeños de la parrilla y el hecho de poder estar luchando por la pole, si no hubiéramos tenido ese problemilla mecánico, demuestra lo bien que se lo han currado todos los mecánicos y los ingenieros para tener un coche competitivo.
¿Cuánta gente tienes en el equipo, Alex? ¿Cuánta gente está haciendo cosas en tu coche?
En mi coche son 4 mecánicos y luego tengo 3 ingenieros, así que son unas 7 personas. Luego en el equipo en general hay más personas que siempre están por ahí y siempre ayudan, pero fijos, pues esas 7 personas. Más que nada son los mecánicos también que hacen que tengamos un fondo del coche que esté perfecto. Intentan mirar todas las piezas que encajen perfectamente, más que nada para reducir drag y mantener mucha aerodinámica para las curvas.
¿Dónde vives tú? ¿Vives allí en Estados Unidos, Alex?
Sí, vivo aquí en Estados Unidos, vivo en Austin, en Texas. Me moví allí porque fue la primera ciudad que visité de Estados Unidos, me gustó mucho y ahí me quedé.
Sí, me mola porque siempre que dices Austin tienes que decir Texas luego, o sea, sí. Austin, Texas.
Sí, no sé por qué.
Pero
no
es así, ¿eh?
Pero, sí, oye, además, pero, aquí como todo el mundo lo utiliza, pues...
Sí, sí, Austin, Texas.
Estabas acostumbrado.
Alex, me decía Carlos que Austin es muy aburrido, que no hay que...
No, Indianápolis.
Indianápolis,
Austin
vale,
está
perdón.
Muy bien.
Austin está muy bien. Sí, ah, vale, sí. ¿Está bien Austin o qué?
Sí, es la leche, la verdad que es la leche. Indianápolis sí que es bastante aburrido. Como mi equipo no es de aquí, es de Chicago, pues tampoco tenía sentido vivir aquí en Indianápolis.
Sí.
Pero Austin es la leche. Tienen muy buena comida, mucha barbacoa, mucha actividad al aire libre.
Sí.
Así que la comida, el tiempo y todo ayuda.
Oye, ¿hiciste la vuelta rápida del Fast Nine? He visto que te has puesto a 385 kilómetros por hora. 385 kilómetros por hora. Que no sé si hay alguna diferencia entre ir a 300 y ir a 385. ¿Se nota eso o no, Alex?
La hay.
¿Sí?
Sí que se nota, sí, muchísimo. De hecho, durante la semana de entrenos normalmente llegas a unos 360, un poquito más, 365. Y luego para clasificación te ponen más turbo, lo que son caballos directamente, y llegas pues 20 kilómetros por hora más rápido, 15, y esos 15 kilómetros por hora extra se notan un montón.
Pero perdón un segundo, Carlos, ¿tú tienes como Fast Furious un botón que eso acelera? ¿Como que le das un eje y sale volando el coche o no?
No, pero
¿tú has visto Fast Furious, no?
Como... Claro, hombre, ¿cómo no voy a ver Fast Furious?
O sea, broma maestra.
Pero tenemos como... es como... No es un botón en sí, pero sí que es un mapa de motor. Y sabes cuando te dicen, pon el mapa 3, que es el mapa de empujar, y lo notas directamente que te da el 100% de potencia.
¿Tenéis pedales? ¿Llevas pedales tú?
Claro, tenemos sí. Dos pedales, el gas y el freno.
No, es que escucha, perdona,
no
que yo estoy haciendo las preguntas del que no sabe nada, porque Carlos me mira y me dice, pero tío, ¿cómo le preguntas eso?
Y volante
ya. No, que si en el volante va, en el volante va todo, que como en la Fórmula 1, que va todo en el volante, ¿no? O si tienes movimiento de pedales.
Sí, tenemos, lo único que el embrague sí que está en el volante, y todo lo que son mapas de motor y todas las cosas sí que están en el volante.
No, bueno, a ver, y luego tienen una palanca.
Este es el que sabe, es Carlos Miquel, ¿eh? Es el
hola,
que sabe.
Hola, Alex, que hemos hablado.
Le ese es el bueno, ¿no?
El bueno, efectivamente.
Vale.
Oye, hoy he hablado con él, también sí. Hemos tenido Zoom con él y le he preguntado yo, también soy el único periodista español en preguntarle. Yo creo que me he ganado a la que daba paso, ¿sabes?
Sí.
Y muy bien. A ver, Alex.
Me has caído bien.
No, por su presencia, más por su presencia, Alex, ya te lo presentaré, ¿eh?
Sí, no le he entrevistado en el confinamiento.
Sí.
Hemos hablado de su cafetería.
¿La de Alex o qué?
De la de Alex, porque ¿cómo está la cafetería ahora? ¿La habéis abierto ya otra vez?
Sí, ahora ya está.
Coffee and Green.
A medio funcionamiento.
Está en Girona.
En Girona.
En el centro de Girona.
Así es. Así me gusta, ¿eh? Que no me lo hayáis dicho y vayáis poniendo ahí, habéis dicho el nombre y todo, así que...
Publicidad, esto se paga, aquí en la COPE se paga,
siempre
¿eh?
Va bien.
Vale,
ya. Uy, es que yo voy un poquito mal, solo tenemos dólares y ahí no los podéis usar.
Tú lo que buscas es patrocinio, ¿no? Tú quieres que pongamos la COPE en tu coche, ¿no?
Ahí estamos, vale, ahí vale. Veo que nos vamos a llevar bien.
Muy bien. Bueno, a ver, hablamos del tema, yo creo que más preocupa a un piloto, que es la seguridad. Te lo preguntaba antes... que como debutante lo miras menos, pero al final tú que has visto tantos vídeos, hay un capítulo que es cierto que es amenazante, que a 3.85 se ve más cerca, que es ese muro. Tú, cuando te montas en el coche, supongo que te olvidarás, ¿no?, del riesgo que hay en Indianápolis, que es uno de los circuitos más peligrosos del mundo.
Sí, bueno, yo diría que es el que más, ¿no?, porque sí. Es el que más rápido vas y el que, como tú dices, cuando más rápido vas, más cerca está el muro, porque a la mínima ya lo tienes encima. O tú estás encima de él, pero bueno, sí, lo sabes que es un riesgo. Lo único que creo que IndyCar ha hecho un muy buen trabajo en poner el aeroscreen. Para la gente que no sepa, nos han puesto como una pantalla, como un cristal, para que no nos dé ninguna pieza en la cabeza y así pues intentar tener un coche más seguro. Y obviamente cuando conducimos no lo pensamos. Yo creo que los coches son seguros en sí y tiene que pasar algo muy grave para que nos hagamos daño, pero al final es parte del trabajo, ¿no? Supongo que los pilotos de avión no se piensan cuando se suben que el avión se puede caer, pero el avión se puede caer igual que todas las cosas en la vida. Así que, nada, seguimos para adelante y cosas que tiene este deporte.
Alex, le ha preguntado Carlos Miquel a Fernando Alonso por ti. ¿Lo quieres oír, lo que ha dicho?
Venga.
Vamos allá.
Oye, ¿qué te parece lo de Palou? ¿Qué tal lo está haciendo Alex? Muy bien, ¿no?
muy bien, la verdad es que increíble, desde el primer día, muy seguro, muy rápido, siempre entre los primeros, y en la crono realmente por el problema que parece que tuvo, ¿no? Porque si no estaba en primera línea casi 100%, ¿no? Así que ojalá que esté ahí por delante, por ritmo parece que va a estar, y que se dé también todo de cara para que esté peleando.
Bien, ¿no?
Bien, hombre, claro que sí.
¿Qué tal con él? ¿Qué tal con él?
Bien, a ver, es una pena este año que con el tema del virus nos tienen un poco apartados y casi no nos vemos con los pilotos, pero lo he visto un par de veces, hemos hablado, me felicitó después de la clasificación y a ver, que no todos los días te felicita un dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 y no todos los días puedes competir contra él, así que estoy seguro de que aunque él sale un poco más atrás, estas carreras, sinceramente, da igual donde salgas, son 800 kilómetros de carrera y son 2 horas y media, así que no sé si va a ser en el segundo o el cuarto pit stop, pero va a estar ahí arriba y a ver si luchamos en la pista.
Alex, ¿qué firmas? Saliendo séptimo, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Con qué te irías contento?
Con una victoria, ¿no?
Pues sí, así hay que ser. Los ganadores sois así, ¿eh? Solo me vale ganar, ¿no?
A ver, esta carrera sí que es verdad que solo pasas a la historia si la ganas. Si quedas segundo, yo me imagino que el 90% de las personas que estén escuchando no se acuerdan de quién quedó segundo el año pasado. Y es así, es esta carrera, que o ganas o sí, te llevas unos puntos, pero no sirven de mucho. Y saliendo séptimos, pues tienes más opciones de ganar, teniendo un buen coche como lo tengo yo, pues aún más. Así que vamos a ir a por ello. Sí que es verdad que siendo mi año de rookie, no es como para alguien que lleva 20 años intentando o 10 años intentando ganarla. Para mí, estar delante y quedar entre los 10 primeros va a ser un buen resultado. Así que vamos a ir a por ello.
Muy bien, Alex, que está mi compañero Rubén Martín contando la final de ascenso a primera entre Elche y Girona, y va el domingo a Girona y me acaba de poner, dice, ¿cómo se llama la cafetería? Que voy el domingo a Girona.
Coffee and Green.
Coffee and Green.
Coffee and Greens.
Pues allí estará.
Greens, Greens. Ahí estamos.
Allí estará, mi compañero. Cóbrale el doble.
Perfecto, ya. No, eso te iba a decir. Voy a dejar la nota de que le cobren el doble y como no deje propina, ya le voy a decir yo alguna cosita.
Muy bien, me parece bien. Alex Palou, que ha sido un placer conocerte. No vayas muy rápido, ¿eh? Cuídate.
Hombre, tengo que ir, ya tengo sé, que ir sé. Un poco rápido.
Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, chicos.
Hasta luego, gracias, gracias. Sale séptimo el domingo en Indianápolis. Y sí, parece que tiene una pinta extraordinaria, a ver si le
hombre,
va
casi,
bien.
Hay que recordar que de Alex, que casi gana el año pasado la Super Fórmula Nippon, que es un campeonato muy prestigioso, y que ha hecho podios en varias categorías, tiene una victoria en GP3. Es un trotamundos de nuestro automovilismo, que no ha tenido siempre mucho apoyo económico, se ha buscado la vida en Japón y ha encontrado un camino en América, lleva un casco con la bandera de Estados Unidos y además en su tercera carrera ya ha subido a un podio en este campeonato que está disputando, con lo cual lo está haciendo muy bien. O sea, Palou se está saliendo y mucha suerte para el domingo. Y ya has visto que cree que el 26 va a llegar. ¿Ya has
sí,
visto?
Sí, sí, no. Sí, sí, le tiene fe. Muy bien, Carlos, gracias por traernos esta noche al Palou, ¿eh?
No, no, un placer para mí. Y no os olvidéis, este fin de semana, domingo, 3 sí, de la tarde, COPE
sí,
GP,
sí.
Ahí vamos a analizar toda la carrera del Mundial de Motos, Gran Premio de Estiria, donde estarán muy preocupados todos los pilotos de MotoGP por la seguridad después del grave accidente del otro día.
Todavía, hoy, ya saben que no está Marc Márquez y que
no está Marc Márquez todavía.
El otro día hubo muchos incidentes.
Ganó Dovizioso, sigue siendo líder Quartararo, pero y está por ahí Maverick Viñales, pero ahora mismo va a haber unas modificaciones en la pista para que sea un poco más segura, porque esa frenada, la frenada de la 3 de Austria, es la más peligrosa del Mundial, y fíjate que vamos, que volvió a nacer Valentino Rossi el otro día.
Gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta luego. Más cosas aquí en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque tú y yo estamos redescubriendo casi todo después del confinamiento. Las olas en la playa, la vista de la montaña, los cielos de estos meses, fantásticos cielos de verano.
En COPE, Fernando de Aro pasa contigo el verano.
Recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento en la tarde de COPE.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la ONCE con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Este verano Coca-Cola te llena de música con miles de premios con mucho ritmo. Además, participa en el sorteo de 3 premios de 50.000 euros. Infórmate en coca-cola.es/music para mayores de 14.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Before the wedding had begun, the tropics Capricorn left melting in the sun. But what could be more beautiful than a weekend in the rain? The moment that you realize that you're on your own again, on your own again. Oh, get it!
Nos quedaba por contar la lista de Luis Enrique. Estamos un poco despegados de la selección española, hace mucho tiempo que no jugamos. Luis Enrique ha vuelto, ha dado la lista. Es para dos partidos que vamos a jugar a principios de septiembre, el día 3 en Alemania contra Alemania y el día 6 en Badajoz contra Ucrania, corresponden a la Liga de Naciones. Y la lista, no lo digo irrespetuosamente, pero tiene más pinta en ocasiones de lista sub-21, que, o sea, es lista de futuro, que de lista de casi presente. Ha estado pendiente de todo lo que ha pasado durante el día con la lista de Luis Enrique, de la selección española, Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Bueno, vamos a escuchar de nuevo la lista. Este es Luis Enrique, citando, ha ido el Departamento de Comunicación de la selección, de la federación, que hace cosas imaginativas, hoy ha decidido que con mascarillas, y ha ido colgando mascarillas Luis Enrique de los que ha convocado.
Empezamos con los porteros. David De Gea, Kepa Arrizabalaga y Unai Simón. Continuamos con los defensores. Jesús Navas, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente, José Gallá, Sergio Reguilón y Eric García. Continuamos con los centrocampistas, Fabián Ruiz, Thiago Alcántara, Sergio Busquets, Rodri, Mikel Merino, Dani Olmo y Óscar Rodríguez. Y acabamos con los delanteros, Rodrigo, Mikel Oyarzábal, Adama Traoré, Marco Asensio, Ansu Fati y Ferran Torres.
Bueno, detalles que ha dejado la lista, que hay unos cuantos, porque hay novedades y hay ausencias, Arancha.
Pues sí, bueno, las novedades, los jugadores que nunca han acudido a una convocatoria, aquí también podemos incluir a Adama Traoré, que recordemos que una vez fue llamado pero por lesión no pudo acudir, pues las caras nuevas que va a encontrarse Luis Enrique el 31 de agosto, que será cuando inicie la concentración, será la de Unai Simón, el portero del Athletic Club de Bilbao, Eric García, que veremos si acaba en el Barça o si continúa en el City, Mikel Merino, Ansu Fati, Ferran Torres, Óscar Rodríguez y, como te decía, Adama Traoré. Hay algunas curiosidades, por ejemplo, algunos futbolistas que habían contado para Luis Enrique en anteriores ocasiones que no han acudido, empezamos por los ausentes, por ejemplo, no hemos visto la lista a Jordi Alba, a Saúl, a Isco, a Morata, jugadores, ya te digo, habituales en las convocatorias de Luis Enrique. El equipo con más representaciones es el Real Madrid, seguido del City y de la Real Sociedad, llama la atención con 3, el Barcelona simplemente aporta 2, que son Busquets, uno de los veteranos, y Ansu Fati. Llama la atención también que no haya ningún futbolista del tercer clasificado de la Liga, que es el Atlético de Madrid. Hay, de los 24 futbolistas que ha llamado Luis Enrique, hay pertenecientes, jugadores pertenecientes a 14 clubes. Eso habla de una variedad increíble si echamos la mirada atrás, cuando a lo mejor los momentos de más éxito de la selección pues se reducía a muchos jugadores del Barcelona, del Real Madrid, Valencia o Sevilla, que eran los equipos punteros de aquella ocasión. Pero ahora hay jugadores del Athletic Club de Bilbao, del Nápoles, Leipzig, Wolverhampton, Bayern, Valencia, Villarreal, Real Madrid, Real Sociedad, City, Barça, Manchester United, Sevilla y Chelsea. Así que pues mucha variedad. También llama la atención, por ejemplo, que creo que podemos estar hasta ante un nuevo estilo de juego, porque Luis Enrique no ha apostado por llevar lo que podemos conocer como un 9-9 y se apuesta por futbolistas que pueden entrar por bandas, que tienen otro tipo de funciones en la delantera. Así que vamos a ver lo que nos deparará esos dos primeros partidos. El primero, hay que recordar que es muy importante porque es ante Alemania, además en Stuttgart, en terreno alemán, y es un partido en el que conviene comenzar con buen pie, ¿no? Que por lo menos luchar por los 3 puntos, evidentemente, pero que si se pierde, que sea pues de una manera
decorosa,
lo más posible.
Bueno, es posible que para muchos sea incluso el primer partido que no haya jugado ni pretemporada, porque encima hay muchos partidos de pretemporada que se están suspendiendo por los positivos que hay en los equipos. A lo que has dicho tú, añado yo que han decidido que Pau López no vaya, el portero de la Roma, que con Robert Moreno y con Luis Enrique había ido siempre, y va Unai Simón, que se lo ha ganado en el Atleti de Bilbao. Yo creo que los laterales lo tenemos bastante bien cubiertos, incluso falta Jordi Alba, o sea, los dos laterales están muy bien, en los derechos y los izquierdos. Y esto que estabas diciendo tú de que otro estilo, pues sí, claramente es otro estilo, porque él, por ejemplo, no lleva ni a Isco, que es un jugador que él ha llevado mucho, ni a Ceballos, que son jugadores que retienen mucho más el balón y para transiciones más rápidas parecen que no son jugadores muy propicios. Y luego que eso que has dicho, que no hay ninguno del Atlético de Madrid, que no está Saúl, que no está Morata,
Coque,
o sea que sí, sí.
Incluso Marco Llorente, que ha sido una de las grandes apariciones del Atlético de Madrid.
Lo que pasa, yo creo que como el puesto lo ha puesto Simón de ataque, a lo mejor a él no le cuadra de ataque, ¿no? Marco Llorente, pero es evidente que es uno de los jugadores después del confinamiento que mejor ha estado. Bueno, pues este es el equipo. Es evidente que no es lo que era hace unos años, que es un equipo en formación. Vamos a escuchar a Luis Enrique decir lo que piensa de este equipo, ¿no? Porque ha sido bastante claro.
Considero que es una lista muy apañada. Y es una lista que responde al objetivo que tenemos ya como selección desde este próximo partido, que es el de ir a por los puntos y a ganar los próximos partidos. Es más, si la Eurocopa empezara mañana, este sería los 24 jugadores seleccionados y nada más.
Esto último es indemostrable, pero es lo que toca decir. Estos son los que irían en este momento a la Eurocopa si se jugara mañana. Se juega dentro de un año la Eurocopa, pero de estos, muchos van a ir a la Eurocopa y veremos si no se cae alguno de los habituales. ¿Quieres decir alguna cosa más de la concentración o del equipo nacional, Arancha?
No, simplemente recordar las fechas. 31 de agosto concentración, que por ejemplo los jugadores del Real Madrid van a ir apenas con un día. También pasa lo mismo con los jugadores del Barcelona, con los del Sevilla, con muy poco recorrido. Así que entendemos que Luis Enrique tendrá que apostar por esa cara B, que hay jugadores que él se ha nombrado, por ejemplo el caso de que tú decías de Ceballos, e incluso ha dicho que esta es la lista que él daría para la Eurocopa si empezara mañana, pero que dependerá del trabajo de los futbolistas a lo largo del año y que es absolutamente reversible. Así que vamos a ver lo que...
Cuidado que a las lesiones se une ahora en estos tiempos otro problema, que es el de los positivos. O sea que vamos a ver si entra alguno que ahora mismo no está o van estos jugadores que ha convocado en el día de hoy. Gracias, Arantxa. Un beso. Hasta mañana.
Hasta luego, chao.
Bueno, más cosas. Saben que hemos abierto con el partido entre el Elche y el Girona. Es la primera parte de la eliminatoria final por estar en primera la próxima temporada. Empate a cero. Parece mejor resultado para el Elche que para el Girona, pero recuerden que si al final de la prórroga en Girona el próximo domingo el resultado fuera 0-0, no habría penaltis y ascendería el Girona. He estado pendiente de lo que han dicho los protagonistas, Felipe Canal. Hola, Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Cuéntanos, ¿qué han dicho los protagonistas?
Bueno, pues a falta de fútbol, porque ha habido poquita historia en el partido, pocas ocasiones, mucho respeto entre ambos equipos, el protagonista tras el mismo, tras el partido, ha sido el césped, o mejor dicho, el mal estado del césped, porque la verdad que estaba muy mal hoy en el Martínez Valero. Hay que decir que ya lo estaba la semana pasada en la eliminatoria de semis frente al Zaragoza, pero ha pasado una semana más, es agosto, hace mucho calor en la ciudad de Elche, y hoy el terreno de juego la verdad que estaba impracticable. Y los entrenadores, tanto Pacheta por parte del Elche como Francisco por parte del Girona, han reconocido que el césped estaba mal y se han quejado por ello.
El campo no está bien, evidentemente. ¿A quién ha perjudicado? No sé a quién habré perjudicado más, no lo sé. El campo no está bien, ya se ha pasado. Ahora vamos a Montilivi, el cual han dicho que está fantástico. Pues allí nos vemos.
Es verdad que veníamos a hacer un gol, pero que prácticamente era imposible jugar en este campo. Para los dos equipos, no solo para nosotros, para los dos equipos. Bueno, pues el rival juega en Girona con un campo espectacular y lógicamente a ellos le puede favorecer esto, pero estamos en casa, iremos a por ellos y lógicamente desde el respeto que le tenemos al rival, conseguir una victoria que nos pueda dar lo que buscamos, ¿no?
Como dices tú, Felipe, la imagen, desde luego por televisión, es horrible del césped, pero era peor el día del Real Zaragoza, ¿eh? Era mucho peor la imagen, no sé si, me imagino que habrán trabajado por mejorar un poco el césped, ¿no?
Sí, bueno, la semana pasada ya Víctor Fernández, el que era por entonces entrenador del Real Zaragoza, se quejaba porque por televisión se veía que la verdad que estaba impracticable ya en la eliminatoria anterior. Y la verdad que, como te decía anteriormente, Corro, pues el calor en Elche es infernal en agosto y no ha sido posible resolver esos problemas. Por tanto, hoy, si sumamos una semana más de calor, hoy el resultado ha sido ese, que estaba todavía peor que la semana anterior. Desde el club dicen que no se puede hacer nada, que es cosa de estas fechas y siempre en verano el césped está peor.
Gracias, Felipe. Hasta mañana. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Esto se resuelve el domingo a las 10 de la noche en Montilivi. Entre el Girona y el Elche, recuerdo, si al final de la prórroga, si fuera necesaria, empate a cero, el que sube es el Girona. Pero el Elche ya fue a la Romareda con un empate a cero y se llevó la eliminatoria. Veremos qué pasa porque, evidentemente, en 90 minutos o 120 se juegan muchas historias entre el Girona y el Elche. Y el habitual paso por La Coruña, que no deja de dar noticias porque el Depor Fuenlabrada se sigue jugando. Pepe Torrente, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
La noticia del día es la siguiente.
Bueno, pues que el Depor... Dice, el caso Fuenlabrada todavía no se ha resuelto, de hecho está en periodo de alegaciones de esa propuesta del juez instructor de descenso administrativo del equipo madrileño, y yo creo que con bastante lógica dice, no podemos empezar la competición o no puede empezar la competición de segunda división sin saber qué equipos lo van a integrar, porque todavía el caso Fuenlabrada no ha sido resuelto. Entonces, la intención del Depor es presentar un recurso y pedir un aplazamiento cautelar ante el comité de competición, pero incluso no descartan el tema de ir a la justicia ordinaria. Porque, claro, esto va para largo y todavía los periodos de delegación para el comité de competición irían hasta finales de agosto. Luego quedaría apelación e incluso el Tribunal Administrativo del Deporte. Nos podríamos ir incluso a finales de septiembre. Tú imagínate por un caso que empieza la Liga 12-13 de septiembre, que es cuando querría empezar Javier Tebas, que empieza jugando, por ejemplo, pongamos el caso, el Fuenlabrada, y que luego apelación o el TAD dice, no, la propuesta de sanción es correcta. ¿Qué pasa? Si ha jugado, imagínate, dos jornadas. Entonces yo creo que el Depor, con toda lógica, dice, paralicemos esto hasta resolver este asunto.
Bueno, esta historia incluso se podría jugar, efectivamente, jugándolo el Fuenlabrada, y que años más tarde hubiera una sentencia que dijera que el Deportivo debía haber estado en segunda división. Recordarás, sí, el caso cercano del baloncesto, ¿no?
Claro, el caso Obradoiro. Sí, es que lo tenemos muy, muy cerquita. El caso Obradoiro, que en su momento denunció una alineación del Murcia en una eliminatoria de ascenso a la Liga CB, no le dieron la razón, fue a los tribunales y muchos años después el conjunto de Santiago tuvo que ser admitido en esa Liga CB. Hombre, yo creo que esto no debería pasar más allá de un mes, mes y medio y que se resuelva. o que se sienten todos los actores, porque es que da la sensación de que aquí nadie se quiere sentar. Javier Tebas ha dicho que no a la Liga de 24 que propone la Federación Española de Fútbol. Hoy la AFE también dijo, bueno, pues Liga de 26, como en segunda B para abajo, sin descensos. Y si ya dijo que no a la Liga de 24, imagínate a la Liga de 26. Entonces, bueno, pues habrá que esperar a ver lo que va sucediendo en los siguientes capítulos de este caso Fuenlabrada, que, insisto, está pendiente esa propuesta de sanción del juez instructor del descenso administrativo del conjunto madrileño, porque entiende que ocultaron positivos y que, bueno, pues que no dieron toda la información adecuada y que terminó habiendo un brote en el último partido de Liga que obligó a aplazarse solo el Depor, y por ahí el Depor Fuenlabrada, y entonces el conjunto coruñés dice, se han vulnerado nuestros derechos, no hemos podido competir en igualdad de condiciones con el resto de los equipos, con lo cual pues pedimos que se haga justicia.
El Depor se ha escrito en segunda y en segunda B. El Numancia se ha escrito en segunda y en segunda B. No lo han hecho, que sepamos todavía, el Extremadura y el Racing de Santander. Pero acabas de contar esa noticia. La AFE dice, venga, 26. O sea, que dejemos contentos a todo el mundo. Bueno, esta es una noticia. Lo que pide el Deportivo, que se haga con la segunda. Y la otra es que hay una resolución sobre el asunto de Bergantiños.
Sí, en este caso del juzgado de instrucción número 3 de A Coruña, que hace un sobreseimiento provisional de esa denuncia interpuesta por la Liga de Fútbol Profesional sobre Álex Bergantiños, por ese WhatsApp privado de Álex a sus compañeros. Digo que es provisional porque, ya lo dice la propia jueza, será ya un archivo oficial si en el plazo de 5 días nadie recurre. En este caso, pues no creo yo que la Liga de Fútbol Profesional recurra, entre otras cosas, porque mira, te voy a leer simplemente un par de frases de la jueza instructora. Dice, sorprende la acusación de intentar alterar los resultados de la competición procediendo a detenerlo de manera intempestiva, incluso trasladando policías de la capital para ello sin practicar ninguna prueba con jugadores de otro equipo, por ejemplo. Eso es lo que dice la instructora. Y de hecho, Bergantiños, en el día de ayer, ya te lo contaba en esta misma sintonía, ha presentado una denuncia por detención ilegal porque quiere saber qué ocurrió desde que la Liga pone esa denuncia hasta que en apenas 12 horas se viaja a la ciudad de La Coruña, lo detienen, le quitan el móvil, lo tienen sin móvil bastantes días e incluso tuvo que ir un familiar a Madrid a por el móvil porque no se lo devolvieron a la ciudad de La Coruña. Con lo cual, esto tiene un montón de capítulos.
Rarísimo, sí, sí. O sea, ha sido muy raro eso que
el caso Fuenlabrada tiene, Corro, un montón de derivadas. Derivadas deportivas, derivadas jurídicas, y ahora ya estamos en la justicia ordinaria. Pero yo insisto, aquí el único que ha pasado por comisaría es el capitán del Depor. Lo digo para los que hablan de tramas, por ejemplo, el presidente del Fuenlabrada, que habla siempre de la famosa trama y de corrupción, Jonathan Pradena. Bueno, pues el único que se ha tenido que sentar delante de unos policías a declarar, ese capitán del Depor. Yo siempre digo lo mismo, si la trama la urde el Depor, la ha urdido fatal, porque esto, si el capitán es el que va delante de los policías, la verdad es que la organización no es muy buena.
Esto, Pepe, te convalida tercero de derecho y,
sí, sí, sí,
y primero
sí, sí,
de magistratura. Un abrazo fuerte, cual. Gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Lo siguiente es el Parra Center. Kawhi Leonard. And then back the other way. Look out below. Oh, my goodness. Yes! Now it's Luka. Deep three. Luka Magic! Your 2019 NBA champions, the Toronto Raptors. Rubén Parra. Rubén Parra, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué estás viendo a esta hora de la noche?
Estoy viendo a Milwaukee quitarle la tontería a Orlando.
¿Cómo van?
El primer partido están ganando por 21. Al descanso 64-43.
¿Anteto se ha mosqueado o qué?
No es Anteto, son sus amigos. Ha llamado a sus amigos y sus amigos. Sí, sí. 30 puntos del banquillo. Espectacular el banquillo de Milwaukee hoy. Les han dejado en 13 puntos en el primer cuarto, que es una muestra de intenciones clara. Han salido a defender a muerte los de Milwaukee. Son una gran defensa cuando se ponen a ello. Y les han dejado 43 puntos al descanso y ellos han metido 64.
¿Qué más ha pasado en el día de hoy? Que se han jugado ya dos partidos, ¿no?
Se han jugado dos partidos y dos series que se ponen 2-0. Miami ha vuelto a ganar a Indiana, 109-100, con un Duncan Robinson brutal, o sea, brutal. Ha metido 7 de 8 triples, igualando el récord de la franquicia en playoff. Se pone muy, muy de cara la eliminatoria para los de Florida. Y luego los Rockets, otra vez sin Westbrook, que tampoco jugó el primer partido por lesión, han vuelto a ganar a los Thunder, 111-98, también con una actuación muy coral, porque han jugado 8 jugadores. D'Antoni siempre tira de plantillas muy cortas, o sea, utiliza rotaciones de 8, como mucho 9, pero normalmente 8. Pues de los 8 que han jugado, 7 han acabado con 10 o más puntos.
Oye, ¿problemas para la barba entonces o qué?
No, problema ninguno. Si, o sea, van 2-0 ganando.
A 2-0 gana, perdona, te había entendido al revés. Que
No, ha ganado Houston 111 a Oklahoma y como ganó el otro día, pues 2-0.
Vale, es que estaba viendo un resultado en internet, lo ponía al revés, claro, me estaba sorprendido, digo, problemas para la barba, digo, poner Oklahoma 111
a Houston. No, la barba hoy además 98. Tranquilísima, tampoco ha tenido que forzarse mucho, ya te digo, porque ha tenido muchos compañeros que le han aportado. De hecho, ¿cómo será la cosa para Oklahoma de mala? Que entre la barba y Eric Gordon, que son dos triplistas de AUPA, han hecho 2 de 21 en triples. Y aún así, les ha dado para ganar de paliza.
Bueno, todo esto está, queda un partido más en la madrugada de hoy, ¿no?
El partido, sí, los Lakers contra Portland, sí, el segundo duelo, a ver si los Lakers aprenden de Milwaukee, salen con las mismas ganas, pero vamos, también te digo que Portland no es Orlando, ¿eh? Portland es un equipo bastante más serio. A ver cómo está Lillard, si ha dormido mal, o si tiene el dolor de muelas o algo, porque si no, complicado. No, hombre, yo espero que hoy los Lakers muestren mejor cara que el otro día, peor es complicado, o sea, peor sería ser equipo casi ACB.
Laker-Portland, otra vez la posibilidad de que Lillard la líe y meta en un problema a uno de los grandes favoritos para ganar el título. Bueno, antes de que me cuentes lo de ayer que hizo Doncic en la victoria de Dallas, esta noche es la lotería del draft.
Sí, es curioso, es una lotería telemática, evidentemente, no pueden estar presencialmente los 14 equipos que se van a repartir las 14 posiciones del draft, lo que viene siendo la lotería. Están los Warriors, los Cavaliers y los Timberwolves, que como han sido los tres peores equipos de la liga, son los que más posibilidades tienen de conseguir la primera elección con un 14%. A partir de ahí le siguen los Hawks, que tienen un 12,5, y luego los Pistons con un 10,5. Pero a mí lo que me mola es la lista de gente que va a representar a los equipos. Por ejemplo, en los Warriors va Curry. En Sacramento Kings, el que va... Bueno, va no, está en su casa, pero vamos, que es el que participa. En Sacramento Kings, Darren Fox, que estaba hace 4 días jugando la burbuja. Y así con varios equipos. Washington también, por ejemplo, Rui Hachimura, el jugador japonés, va a ser el que represente al equipo.
Habrá dicho la NBA, ya que no se puede hacer presencial, vamos a poner aquí a gente
sí,
que...
Sí, a Estrellones, a ver si, claro, a Estrellones, a ver si sube esto un poco. A las 2:30 de la mañana, yo creo que no habrá acabado todavía el partido de Milwaukee, porque ha empezado a las 12:05, 12:10, o sea, estará todavía jugándose. Lo mismo lo retrasan un poco para cuadrar la lotería entre el final del partido de Milwaukee y el comienzo del de los Lakers.
Vale, vamos con lo de Doncic, que ayer ganó, esta madrugada ha ganado el partido. ¿Ha sido esta madrugada el partido?
Sí, ayer por la noche.
Ayer por la noche, ¿no?
Dejamos jugando a los Celtics con Filadelfia, volvieron a ganar los Celtics. Se ponen 2-0 y ojito con los Celtics, que a mí se les está poniendo una cara de finalistas del Este muy seria, ¿eh? Son un equipo muy a tener en cuenta con Jason Tatum otra vez a nivel super mega estrella.
Oye, pero nada, tenemos un nivel de influencia extraordinario. Acaban de cambiar, lo han puesto bien el Houston Oklahoma, que estaba mal aquí puesto, no voy a decir la página, pero estaba mal puesto y lo han puesto ya bien.
Dime. Pasan cositas,
sí, pasan
cositas.
El
partido hace de Kobe. Y luego llegó el partido de la noche. A mí tiene toda la pinta de que va a ser la serie de esta primera ronda, la que juegan los Clippers con los Mavericks. Partidazo descomunal del equipo. Empezó Doncic a un nivel estelar magnífico. Me parece que de los 18 primeros puntos de Dallas son todo puntos suyos o asistencias suyas. O sea, todo lo que metió Dallas al principio, que empezó con un parcial de 15-2, si mal no recuerdo, empezó muy fuerte Dallas. Y luego tuvo un problema Luka, que se cargó de faltas en el tercer cuarto y toda la segunda parte jugó muy poco. Terminó el partido jugando tan solo 28 minutos, cuando él habitualmente se va cerca de los 40 casi de juego. Pues en 28 minutos hizo 28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Y volvió a batir el récord de Kareem Abdul-Jabbar de la anotación más alta en los dos primeros partidos de un jugador en la historia de los playoffs. Karim metió 69 y Luka con los 38 de ayer y los 28 de ayer y los 42 del primer día, se fue hasta los 70. Esto es lo que decía Luka después del partido acerca de ganar el récord de Karim.
Bueno, se siente bien, nada especial, pero prefiero ganar, como siempre lo digo. Y me siento muy bien y todo el equipo que hemos podido empatar esta serie y creemos que podemos sorprender a mucha gente.
Está repitiendo mucho eso, que a él le importa muy poco lo de los premios personales, que es lo que quiere es ganar colectivamente. Vino a decir también en la rueda de prensa, en inglés, que el que crea que no pueden ganar, que no, que se vayan para casa, que se vayan a su casa.
Bueno, está bien, o sea, que es un tipo claro, ganador.
Sí, pero ganador nato. Es un chaval, recordemos, que acaba de pasar los 20 años, como el que dice, y está tirando de carro. Ayer jugaron muy bien muchos jugadores de Dallas, en ausencia de Doncic, por esos problemas de faltas. Estuvo estuvo bien Porzingis, estuvo muy bien Trey Burke desde el banquillo, estuvo muy bien Marjanovic, que es un crack fuera de la cancha, para mí es lo están catalogando como el jugador más querido de la NBA.
¿Has visto lo de Shaquille y sí, sí, Marjanovic? Es gracioso,
es mundial,
¿eh?
Es que es mundial. Sí, le pregunta a Barkley también si le patearía el culo a Keanu Reeves en la vida real, porque sabes que Marjanovic sale en John Wick III.
¿Ah, sí? ¿Sale John Wick III, la película?
Sí, la tercera de
John Wick. No la he visto, ¿eh? He visto las dos primeras, la tercera no la he visto.
Pues sale pegándose con Keanu Reeves, y Keanu Reeves, evidentemente, John Wick, pues se lo pule. Y dice que la vida real le patea el culo a Keanu Reeves, pero vamos, sin problema. Es un crack, es un crack. A colación de esto, de cómo había rendido todo el equipo, también quiso destacarlo Porzingis, la segunda estrella de Dallas.
Vamos a escuchar a Porzingis, compañero.
La verdad es que hoy hemos tenido un partido bastante completo. Todo el mundo que ha entrado en el juego nos ha dado algo. Treburg, Boban han sido muy buenos para nosotros en los dos lados. Muchos han hecho un partido completo, han metido tiros muy importantes, han metido tiros libres importantes, y eso al final pues es un trabajo del equipo y hemos podido conseguir la victoria.
Las ruedas de prensa van como aquí en España, ¿no? Telemáticas y...
Sí, bueno, es un poco diferente porque ahí te ponen la silla y aparecen cuando buenamente tal. Hoy, por ejemplo, en esta rueda de prensa estaba Carlisle, que es el entrenador de Dallas, luego aparecía Porzingis y luego Doncic. Pues la silla aparece durante 32 minutos vacía. A los 32 minutos aparece Carlisle, habla 5 o 10 minutos, luego aparece Porzingis, habla otros 5 minutos y luego aparece Doncic.
¿Pero preguntas o discurso
suyo? Sí, claro,
suyo.
Preguntas vale. Telemáticas de la gente que está cubriendo las ruedas de prensa allí en la burbuja. Me parece curioso que Dallas tiene, por lo menos que yo sepa, a tres tíos que hablan español. Sí. No ha pasado mucho en la historia de la NBA.
Bueno, y te digo una cosa, Porzingis habla muy bien español.
Muy bien. Ha perdido un poco el acentillo gracioso que tenía sevillano.
Y un día salió con la camiseta del Betis, porque
Domantas, por ejemplo, sí. Sabonis, el jugador de Indiana, tiene un acento malagueño que flipas. Él lo dice, soy un letón, o sea, un lituano que nació en Oregón, pero soy de Torremolinos.
¿Quién iba el otro día con una camiseta de Neymar, diciendo gracias Neymar, que dijo gracias?
Jimmy Butler, el de la cafetería.
Ese es. Iba con la gracias
el de
Neymar.
La tienda de cafés. Hoy la ha liado Butler también. ¿Te acuerdas que hablamos de lo de los micros que aprovechan los jugadores para mandar mensajes y tal? Pues hoy su compañero Tyler Erro llevaba el micro y se ha puesto Butler a hablar con su madre. Le ha dicho a su madre, a la madre de un compañero, sígueme por TikTok y por Instagram. O sea, ¿cómo ha dicho? Mam Erro o algo así ha dicho. Mamá Erro, sígueme por Instagram y por TikTok, ha dicho. Por TikTok.
Esto te digo una cosa, va a más, ¿eh? O sea, estamos empezando en el tema de las redes sociales, pero esto va a ir a mucho más. Sí, bueno, gracias, Parra. Mañana un poquito más, ¿vale?
Un abrazo.
Venga, un abrazo. Música de Peaky Blinders. Antes de saludar a alguien que se ha apropiado, no sé por qué, de esta sección, que es Alberto Arauz, el director de Copa de Alando, voy a poner yo un sonido. Este sonido es del nuevo portero del Atlético de Madrid. Su apellido, ya lo dijo ayer Antonio Ruiz, tiene 5 letras y solo una vocal. Es G-R-B-I-C y él mismo les va a decir cómo se pronuncia.
Hello, Athletic fans. I am Ivo Grbić and I teach my name. Ivo Grbić. Ivo Grbić. Aupa Atleti.
Gerbich, no es muy difícil de pronunciar a pesar de que no tenga vocales. La otra es que mañana hay una gran cita, cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina en Bilbao, en San Mamés, a las 6 de la tarde, Atlético de Madrid, Barcelona. Y ahora sí, la noticia de Alberto Arauz, que tiene que ver con un ciclista que es baja en el Tour, ¿no, Alberto?
Sí, ¿qué tal? Corro, muy buenas. A ver si algún día te traigo buenas noticias, porque ayer te contaba que Froome y Geraint Thomas se quedaban fuera del Tour de Francia, y hoy el que se queda es el que fue tercero el año pasado, el holandés Steven Kruijswijk, que se pegó el enésimo tortazo en la Dauphiné, que tiene fracturado el hombro y que no va a poder ser el lugarteniente de lujo de Primo Roglic, que es junto a Egan Bernal el gran favorito para ganar el Tour de Francia. Y otra noticia, sobre todo la imagen del día, ha sido la de Remco Evenepoel, que ya sabes que se está recuperando en un hospital en Bélgica de su fractura de pelvis, y hemos visto una imagen realmente sobrecogedora, porque le costaba un mundo dar un solo paso en el hospital. Un tío que hace una semana, menos de una semana, se estaba comiendo el mundo, estaba...
Sí, ¿era favorito incluso para el Tour o qué?
No iba a correr el Tour, iba a ir al Giro de Italia. Tiene 20 añitos y querían reservarle, querían dosificarle, pero había ganado todo lo que había corrido este año. Pues un tío que estaba volando hace nada, hace 5 días, hoy le costaba un mundo dar un pasito. La buena noticia es que ya hemos contado que no son lesiones serias y que en 3 o 4 meses va a estar encima de la bicicleta.
La fragilidad del ser humano, ya sabes, ¿no? Que el ser humano pues esto, que es muy chulo porque estás aquí y tal, sí, te crees que no te va a pasar nada y en un momento dado pues te tumba. No digo que el Benepol fuera así por la vida, pero que estás tan fuerte y en ese punto te pasan esas cosas. Muy bien, Alberto, me dice Parra que te ponga... Dice, tienes que ponerle de sintonía Canción Triste de Hill Street. Solo trae noticias de sucesos, crónica de sucesos, es lo que toca.
Es la temporada está viniendo así, ya vendrán días bonitos.
O sea, tú no eliges.
No, 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 yo ojalá no se cayera nadie.
Solo notario de la actualidad.
Exactamente.
Muy bien, hasta luego, Alberto. Un abrazo. Bueno, y Miguel Aguilar, ¿qué cosas contamos más para cerrar este programa?
Pues mira, para la final de Champions del domingo, no sé si sabías, Corro, que en Marsella han prohibido que los aficionados del Paris Saint-Germain lleven por el centro de la ciudad la camiseta del club parisino, porque hay mucha rivalidad entre clubes. La policía lo ha prohibido para evitar altercados. A mí me ha llamado mucho la atención.
Más que de clubes, de ciudades. Marsella y París son dos ciudades que no se pueden ver mucho. Sí, no, poco de rivalidad, no creo que sea el extremo Barcelona-Madrid, pero es cierto, y mira, ya han puesto que no se puede ir con la camiseta del Paris Saint-Germain por la calle, pero por riesgo para el que lleve la camiseta del Paris Saint-Germain.
Sí, no creo que te multen en el caso de que te pillen con la camiseta, pero
no
sí
te digo
te
de riesgo que... de que te encuentres otro que debe que
efectivamente
llevar la camiseta del Paris te meta una colleja.
Eso es, está de enhorabuena el Spezia italiano, que ha ascendido a la Serie A hoy por primera vez en su historia al imponerse al Frosinone, así es que enhorabuena al Spezia. Y te cuento una de boxeo.
¿Qué es más, del Spezia o del Frosinone?
Yo soy muy del Spezia, toda la vida.
Vale, perfecto.
Y una más de, en este caso, de boxeo. Mañana en Torrelavega, en Cantabria, el argentino Maravilla Martínez, ex campeón del mundo, va a regresar a los cuadriláteros después de 6 años. Pelea contra el español Miguel Fandiño en peso medio a 10 asaltos.
Gracias, Miguel. La actualidad le ha usurpado, no nosotros, sino la actualidad le ha usurpado la cover back, la back cover, la contraportada a Carlos Ganga, pero mañana vuelve. Vuelve si quiere el que está. Se ríe Carlos. Bueno, sí, que no ha acabado. Que hoy, como estaba el lío este de Messi, la final del Sevilla, hemos decidido ampliar hasta la 1:30. Pero mañana, back cover con Carlos Ganga. Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio. Esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera. You'll see him in your head on the TV screen. Hey, buddy, I'm warning you. El partidazo de COPE. Estar informado.